Buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com, que es una web muy bonita y más que lo será. Hace mucho que no hablamos del rediseño porque no hay novedades, pero seguimos trabajando en ello, como decía aquel. Y vamos con los saludos. Vamos a darle ritmo a esto. Tenemos a Fran Pinto, Pinhead. ¿Qué tal?
Buenas, Pep. Pues mucho mejor ya, ¿eh? Que el año, que la semana pasada, ¿eh? Ya se ve la luz al final del túnel.
Bien, bien.
Ha sido unos días un poco complicados. Que parecía que estábamos grabando en un hospital de tuberculosos o algo. Una cosa muy chunga, ¿eh?
Sí,
todo
sí,
con
sí,
la
sí.
Voz jodida y tal, pero bueno.
Yo estoy regular, pero también mejor, vaya. Sí que es verdad que se me hace raro que entre pitos y flautas, recordad, la semana pasada grabamos súper tarde, grabamos el lunes de esta semana y ahora estamos grabando el viernes. Quiero decir, ha pasado poco tiempo y es como si estuviéramos aquí en el día de la marmota.
Ya ves.
Realmente
no. Yo estoy mejor en otras cosas porque he descubierto un life hack de la vida increíble, que es ir al puto médico. Que no pasa nada, ¿sabes? O sea, vas al médico, te da cosas y funciona, tío. Es maravilloso, ¿eh?
Yo no soy
la
muy
ciencia.
No soy muy yo de que me visiten, ¿eh?
Ya, no creo que le guste a nadie, ¿no? A partir de los 65 ya como que le coge gustillo y tal, y la gente va a ir por gusto, pero...
Pero a ver, no es por gusto, porque socializa, el único sitio donde sabe 100% que te van contra tu amigo.
Claro.
Pero además están aquí, en Cataluña por lo menos, están de huelga, Fran.
Es verdad.
Estás sí, cargando sí. Aquí la
sí,
reivindicación, sí. La protesta.
Necesitas que lo lea ahí, Franco.
Sí, 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 sí. Lo habéis escuchado también a Marta Trivi, desde Madrid. ¿Cómo estás?
Pues también estoy mejor, pero también es que si estuviéramos peor, estaríamos muertos, ¿sabes? Solo se podía ir para arriba desde la semana pasada.
Es cierto, ¿eh? Nos vuelve a faltar Víctor. Qué mal lo he dicho, pero porque, joder, me fastidia. No tiene nada que ver estas ausencias con las anteriores, con las últimas, no os preocupéis. Está presentando libros como José María Aznar, justamente, que estuvo en Barcelona esta semana con el suyo. Y además estuvo presentándolo en una librería muy cerca de la oficina de Eurogamer y me lo podría haber cruzado. Entonces, entre esto y el tema Winnie the Pooh en Madrid, esta semana, joder, todo lo que no ha pasado en videojuegos, sí ha pasado en política, ¿no? O en sociedad, en el mundo real. Ha sido mucho más interesante.
Winnie the Pooh me lo vas a tener que explicar, ¿eh? Porque no me he enterado.
¿Cómo que no te has enterado?
Pero vive debajo de una piedra.
Sí, parece que sí, ¿eh? Explícamelo, que me he enterado.
A ver, que no tengo la chuleta ahora. Pero estuvo de visita con Pedro Sánchez, el primer ministro de China, ¿no? ¿Cómo es? ¿Xi Jinping?
Creo que sí.
A ver, vamos a buscarlo, que no se nos enfade, porque de esto va la cosa. Resulta que hay un meme. Xi Jinping, efectivamente. Hay un meme a partir de una foto del primer ministro chino y Obama, creo que era el otro. Se buscó una similitud con Tiger y Winnie the Pooh, uno alto, el otro bajito. Entonces Winnie the Pooh es como un tabú en China, por lo visto. Esto no sé si es fake news, lo comentaba ayer en el Like y Dislike cuando lo grabamos, pero hay una galería de imágenes del Kingdom Hearts que, por lo visto, el Winnie the Pooh está censurado en China.
No puede ser.
Y tiene como una nube blanca, esto os lo juro.
Pero
no.
Pero que es verdad que eso no es una fake news, que yo también lo he visto, que hay
porque,
un problema
porque vas porque sin pantalones o algo, porque eso...
No, porque al primer ministro le ofende, o sea, considera que es un insulto que lo comparen con Winnie the Pooh. O sea, le llegó el meme y pilló un cabreo de pelota, por lo visto. Entonces, aquí piringó el señor disfrazado de Winnie the Pooh que había por yo qué sé, por la Plaza Mayor de Madrid o algo así. Que lo quitaron.
Sí, está.
O sea, lo escondieron para que no lo viera el Xi Jinping. Y lo entrevistaron en las noticias y todo. Fue un movidote.
Qué maravilla de diplomacia, tío.
Pero lo peor es que el tío ni pasó por ahí. Quiero decir, el presidente no pasó por Sol. Yo que estaba ahí al día. Pero
era
no
una
pasó.
Cuestión de seguridad ya, ¿no? Supongo.
Sí, 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 sí.
Sí, como cuando cierran tres o cuatro calles alrededor de un... ¿no?
Claro.
De un... Sí, sí.
Una movida, lo de Winnie the Pooh, lo del Kingdom Hearts, esto de verdad que en el análisis habrá que poner un cuadrito o algo para comentarlo, ¿eh? Porque...
Eso de que sea tabú en China, eso me ha dejado un poco descolocado, ¿eh? Eso lo voy a tener que investigar.
Te lo juro, Fran, o sea, la galería existe, y es como el pincel del Photoshop, le han metido ahí un manchurrote blanco y le sobresalen los brazos y la pierna, creo, es raro. Qué especial. Imagínate...
Es que... Pero que es un oso que come miel. O sea, no, es que no entiendo muy bien.
Bueno, tío, pues yo qué sé. Caló, el meme caló. Y la gente que no sabía el nombre de Xi Jinping, pues le decía a Winnie the Pooh. Y el tío se enfadó, yo qué sé.
O sea, ah, vale, o sea, es tabú a partir del meme, no antes.
Claro.
Ah, vale.
Sí.
O sea, lo que al tío no le gustan es que le digan que es un oso gordillo y redondote.
Claro.
Vale, y eso pues lo ha ofendido.
Claro.
Vale.
Pero joder. Claro, tú imagínate a Square Enix, al Nomura ahí, que lleva 800 años con el puto Kingdom Hearts, que dice, ahora sí que sí, ahora ya es Gold, ahora lo sacamos, y dice, oye, para China me tenéis que pintar al Winnie the Pooh. Hostia, retraso. Qué catástrofe, tú. Loco mundo.
Joder. Ya ves.
Realmente decía eso, que han pasado muchas cosas en la vida, en la calle, hay que salir. Pero lo de los videojuegos lo tenemos un poco parado, ¿no?
Sí, hemos estado mirando noticias y estaba, pues, a joder, un poco tiesa. La semana pasada ya lo conversamos con los juegos, pero es que esta semana ya...
No tenemos ni juegos.
ni noticias, ni nada. Encefalograma plano todos los videojuegos, tío.
A ver.
Muy bueno.
Por suerte, la semana que viene son los Game Awards, la nueva vieja fiesta de los videojuegos. Tenemos muchas esperanzas puestas en esto, creo yo.
Te voy a decir una cosa. Yo
creo que eres tú, Pep.
No, voy a decir una cosa. Yo soy el que siempre, cuando viene el tres, yo soy el malo siempre. Siempre es el que digo, no tengo nada de ganas y tal. Tengo unas ganas locas, de,
claro, tío,
de Game Awards. Tengo muchas ganas.
Casi la hostia.
Me apetece un montón. Es que hay como mucha... cosa que no ha pasado, acumulada este año. Hay muchas cosas, muchos anuncios que se esperaban y no se han llegado a producir. Y tengo la sensación de que lo están metiendo todos en esto. Y que el formato me gusta mucho. No, es a horas un poco más apañadas. No es que yo pegarse una maratón de 3 días ahí sin dormir.
Hombre.
A mí me parece ideal.
¿A qué hora lo tienes apuntado, Fran?
Uy. A las 2 de la mañana puede ser.
Vale, sí, es solo un día, pero es tarde, ¿eh? Pero nos pilla con el puente y con los festivos.
Claro, a eso me refiero.
Podremos dormir un poquillo ahí, eso es verdad.
Y que las 2 no son las 4 que nos pusimos también, o sea, que nos ponemos en el E3, ¿eh? Las 2 es más legit.
Ya, pero claro, esto, claro. O sea, se va a alargar, porque esta gente habla mucho. Pero
es que tú llevas muchos años yendo a Los Ángeles y no te acuerdas ya casi de lo que es vivir aquí un PC Gaming Show a las 4 de la mañana, ¿sabes?
Chaval, bueno, pero es que el PC Gaming Show lo hacéis vosotros porque queréis.
Porque estamos locos, ¿no?
Nadie os obliga. Yo no he visto ni un PC Gaming Show en mi vida. Más que recopilatorio de memes de cuando la lían. Pero, claro, aquí el problema lo tenemos, que a las pocas horas de acabar de Game Awards, en principio toca podcast, ¿eh? A ver cómo nos lo montamos. Pero bueno, algo haremos, porque ya digo, el viernes es el puente, el festivo es el sábado. Bueno, ya lo hablaremos. En cualquier caso.
Podemos vernos locos y grabando, en cuanto acabe la gala, grabar.
Claro, eso es lo que yo iba a decir, yo prefiero grabar del tirón que dormir un poquito y levantarme con la mala cara.
Pues podríamos.
Se podría estudiar, ¿eh? Eso.
Podríamos. A ver, Víctor, ¿qué dice? Decía que aprovechamos y hacemos una previa, porque están saliendo cositas. Vamos a ir de... O sea, no hay ningún... nombre confirmado en el momento de grabar esto, no hay ningún juego con nombre y apellidos, pero sí hay casi confirmaciones, y a partir de aquí vamos bajando hasta los rumores más o menos factibles, y luego ya con la especulación pura y dura, que si el Metroid, que si no sé qué. Lo creo yo, ya digo, de lo que vi, lo más parecido a un juego con cierta forma es lo de Obsidian, ¿no? Que ha puesto una cuenta atrás para, bueno, lo que parece ser su próximo RPG. Tiene especial interés lo de Obsidian porque la acaba de comprar Microsoft, ¿no? Y hay que ver cuál es la estrategia con el estudio, pero parece que para eso habrá que esperar un poco más, porque respondiendo a un tweet de la propia Obsidian hablando de esa cuenta atrás, estaba Private Division, que es aquel sello para juegos independientes de Take-Two, que se anunció hace ahora justo un año y no hemos sabido mucho más de ellos. Ya en su momento se dijo que uno de sus proyectos más gordos era uno que preparaba Obsidian, ¿no? Un RPG firmado o ideado por los creadores originales de Fallout. Llega en buen momento.
De hecho, lo que se ha visto, ¿no? Esto que han puesto los artworks estos como anuncios, tienen un toque de Fallout, ¿no? Un poco. Así como el retrofuturismo este.
Exacto. Parece que es algo más o menos espacial, ¿no? Que ahí habría naves de por medio, pero hay esos carteles que nos suenan más a Red Dead incluso, ¿no? Al oeste, esos dibujos a mano para vender.
Me recuerda al de este de los mundos, o sea, a la literatura. O sea, no me recuerda a videojuegos directamente, sino me recuerda a la literatura rollo La Guerra de los Mundos original, no la de Tom Cruise, a la del libro, que era como en el siglo XVIII y era todo de señores con su corbata esta de lazo y tal, pero ciencia ficción. O sea, como que es súper de esa época. De hecho, me recuerda a las portadas primeras y a los anuncios y tal. No sé si os parece a vosotros. Sí, sobre todo la de la pistolica.
Sí, por ahí va la cosa, ¿no? Parece. Yo no me situaría tan atrás, quizá, ¿no? Quizá a principios de siglo, ¿no? No sé, 1910, una cosa así, ¿no? Por ahí, por los anuncios y tal.
Sí, quizá, no sé. Quizá, es verdad, por él. Pero vamos, que tiene pinta de que haya latitas de esas que te encuentras decoradas.
Sí.
O sea, es que es lo que todo me recuerda a eso.
Habrá coleccionables de estampas, ¿no? De cosas. Sí, sí. Es un poco Bioshock también, quizá, por no salirnos de los juegos, pero no... No sé, mucho, ya digo. Estuve viendo un hilo en Resetera que recopilaba lo que se ha ido especulando a partir de información en LinkedIn, de entrevistas, de cosillas. Y lo único que vi destacable, para hacernos una idea de qué tipo de juego será, es que las apuestas dicen que serán en tercera persona, con lo cual no será un sustitutivo de Fallout New Vegas, por ejemplo. Igual hay que pensar más en Alpha Protocol. Y que tendrá sentido el humor. Lo decía uno de sus responsables, Tim Kaine, que es eso, que gustará a los fans del humor de Obsidian.
Bueno.
Ahí está.
Bien, a ver.
Supongo que no serán chistes todo el rato. El humor de Obsidian, yo no soy experto en la materia, pero me acuerdo otra vez de Alpha Protocol... Y el humor venía un poco de las situaciones absurdas propiciadas por encuentros entre personajes muy, muy dispares, ¿no? Muy, muy, muy raros, en cierto modo. Pero ya digo, parece que esto es multiplataforma, que todavía no han tenido tiempo de ponerse con el que será el primer juego first party para Microsoft, como tiene todo el sentido del mundo. Pero sí es verdad que habrá muchos ojos puestos en Obsidian, ¿no? A ver qué... ¿Qué son capaces de hacer, quieras que no, con dinero y con respaldo de una editora grande, sin necesidad de apoyarse en Kickstarter y similares como han hecho últimamente?
Pues sí.
¿Qué más? Lo otro que publicamos fue lo del Alien, que este lo tengo menos controlado. Alien Blackout, ¿no? Es el...
Ah, sí, sí, sí.
Lo que se rumorea, que le tendrán que cambiar el nombre porque este lo ha pillado el Call of Duty, pero bueno...
Sí, a ver, además dicen que no tiene nada que ver con Alien Isolation, que eso ya da un poco de bajona, ¿no? Desde el principio. Porque Alien es una franquicia que en videojuegos siempre ha tenido... Ha habido cositas mejores y peores, pero siempre ha tenido tendencia a descalabro, ¿no? Y con Alien Isolation la cosa, joder... Se dignificó un poquito, ¿no? Creo yo, en cierto modo. Y esto tiene mucha pinta... A ver, nadie ha dicho nada, no hay datos concretos. Se sabe que había un juego de Alien... en marcha, que lo estaban haciendo con Lion Studios, que es un estudio parte de la Fox, y que hablaban de un mundo persistente lleno de acción impregnado de los misterios del muy querido universo de Alien, que es como un poco así. A mí me suena un poco a Destiny. No sé si la cosa era por ahí, porque por la época en que se empezó a hacer y tal también, era cuando Destiny estaba muy muy en boca de todo el mundo, ¿sabes? Y la forma, la estructura de juego y tal, ¿no? Yo le tengo, a ver, todo lo que sea Alien me interesa, ¿no? Pero creo que vamos un poco en pies de plomo, los fans de la franquicia con este lanzamiento.
Pero esta gente no ha hecho nada antes, ¿no? Estoy viendo su web y
nada.
Y sale una reina alien, supongo, así en grande, y dice que están contratando, que buscan gente. Pero no hay muchas pistas por ahí. O sea, la especulación venía, Fran, relacionada con los Game Awards por la tipografía de una...
Eso es.
Uno de los mensajes, ¿no? Que compartió en Twitter.
Sí, pusieron el lema de la... Bueno, el lema o el eslogan, ¿no? De la feria es... de la gala es... Worlds Will Change. Se han dicho ya varias veces.
Sí.
Y lo han puesto como en un cuadro de estos de monocromo de una pantalla antigua. Que es un poco el rollo de Weyland Yutani, que es la empresa esta que financiaba los viajes espaciales de los colonos y tal, ¿no? Y la colonización de planetas y tal en las pelis de Alien. Y parece que es evidente, ¿no? Que va por ahí la cosa.
Tiene sentido, tiene sentido. O sea, nos animamos, nos aventuramos a pensar que habrá muchas cosas en los Game Awards. Primero, porque en otros años ha sido así. O sea, a nivel de anuncios, de repasar con la lista los juegos nuevos que han salido, esto está al nivel últimamente de cualquier conferencia de E3. Y lo confirmó de nuevo el bueno de Geoff Keighley, que es quien organiza y presenta esto, dijo en Twitter que habrá 10 juegos que no se han visto antes. Y además, actualizaciones sobre otros juegos. Ha salido el Anthem por ahí, de hecho se va a anunciar la alfa, que estará disponible esa misma semana, del 6 al 8 o algo así. Te tienes que apuntar.
No, el 8 y el 9, Pep.
¿8 y 9?
Sí, te tienes que apuntar antes del 3 y lo juegas del 8 o el 9 sesión.
Vale. Yo me apunté y es eso, hay sesiones puntuales, ¿no? No es ininterrumpido el tiempo que puedes jugar al Anthem. Pero vaya, que tiene que ser grande esto de los Game Awards, ¿eh? Por eso si decimos muchos nombres posibles, no es que se nos esté yendo la olla, es que es perfectamente probable. Dicen que habrá mucho de Warner por ahí, se vuelve a hablar de Rocksteady. ¿Lo habéis visto esto? Que si un Superman, que si algo de la Liga de la Justicia, que algo con varios superhéroes, con casi multijugador. Se puede liar un poquito, puede haber pique, porque vete a saber si se anuncia también, bueno, se anuncia no, se ve algo del juego de los Vengadores, porque ayer le dio también a Geoff Keighley por anunciar famosetes que estarían en la gala, y están los hermanos Russo, que son los directores de, no sé si todas, pero de algunas películas de los Vengadores, ¿no? Y está también Christoph Waltz, que no sé, a lo mejor le han pegado un telefonazo porque tenían por ahí en la agenda, pero no creo que le hagan un juego. Bueno, no sé. Leí, esto igual ya es querer ver más de la cuenta, ¿eh? Pero leí que se había rumoreado que estaría en Death Stranding.
Hostia.
Ojo, que metemos a Kojima ya muy pronto hoy en el podcast, que siempre lo dejamos para las preguntitas. Y aquí, como es amigo del Geoff y todo. Imagínate.
Me pega mucho. Es que, bueno, es que Kojima es un tío muy mitómano, ¿no? Que
claro.
Se hace muy fan de la gente, ¿no? Y me pega muchísimo que sea muy fan de Christoph Waltz, ¿eh?
Sí, ¿no?
Lo veo a tope, intentándolo, sí.
Que lo vea ahí lo ve en Django y dice: Sony, yo quiero conocer a ese hombre.
Así es.
Que es que a lo mejor hay sorpresita. No sé si habéis visto que según Walmart Canadá, creo que era, de Death Stranding sale, no sé si era en junio.
Sí, es verdad. Sí, sí.
A lo mejor es que hay sorpresita.
Sí. Bueno, se dijo también, ¿no? Uno de los rumores que venía de rumores / filtraciones de Sony Brasil, hace de esto una semana o dos, hablaba de fecha durante los Game Awards para Death Stranding y Ghost of Tsushima, con lo cual podrían ser los dos juegos que nos faltan de Sony para 2019, para la segunda mitad del año, y que se adelantarían ambos a The Last of Us Parte 2. Es cierto.
Joder,
ahora sí que me está entrando un poco de hype, ¿eh?
Es que va a ser la hostia, ahora, que va a ser la hostia.
Repasando
ahora, espérate,
así...
Mira, ahora cuando hagamos de grabar saldrá Geoff Keighley diciendo que irá Lady Gaga a la presentación, ya verás. Irá a presentar el Bayonetta 3.
Esto tiene que ser la gestión de última hora.
Sí.
O sea, fijaos qué bonito. Mientras estamos nosotros aquí en el Skype, puede que por los mismos servidores, por el Azure de Microsoft, al final todos los caminos llevan ahí, esté Geoff Keighley hablando por Skype con Lady Gaga y Camilla.
Esto es altamente probable, además, ¿eh?
Claro.
Sí. Una presentación a dos bandas, tío.
Sí, sí. Fíjate.
Un poco Bárbara Streisand y Barry Gibb ahí presentando, ¿sabes? A dos. Hola, ¿sabes? Intercambiándose frases ahí súper. Leyendo el teleprompter ahí súper forzado. Hola, no sé qué. Oh, no mando. Aquí estaremos los nuevos de Bayonetta 3. Estaría muy bien, tío.
Esto está...
Dando un toque más clásico.
Esto yo lo veo. Esto está prácticamente hecho.
Después, que ¿por qué nos decepcionamos, eh? Hay que ver.
Íbamos, es que ponemos el listón tan alto, ¿no?
Claro, es que eso. Íbamos controlando, pero de repente ya está allí Lady Gaga en una performance de la presentación de Bayonetta. A ver.
Si hay que cambiar mundos, si world will change, hay que ir a lo grande, vaya.
Yo no hombre, lo de Lady Gaga enganchándose ya tóxicamente a Bayonetta. Eso es world changing un poco, ¿eh?
Claro.
Ver, dimension changing.
Sentido tiene de camino que Lady Gaga va a empezar ya la carrera para los Oscars. Ya ahora tiene que salir en todos lados.
Claro.
Sí.
Y esto es algo que nunca se ha hecho. Es como juntar definitivamente los videojuegos, la música y el cine.
Totalmente.
Desde luego cambio, ¿eh?
De Great Crossover, ¿no? Como era el meme aquel de...
Sí.
En History, pues ya está.
Mira, hablando de crossovers, que nos viene el Smash también. Nintendo tiene que estar ahí, de alguna forma. El Reggie se apunta a estas cosas. Y entonces contábamos con Bayonetta 3, no por nada, sino porque se anunció justo en los Game Awards del año pasado y desde entonces no hemos visto nada. Le toca. Pero los rumores no van por ahí. Los rumores de Nintendo dicen que Metroid Prime 4 y que Star Fox Grand Prix, que era como el rumor estrella del E3 y al final no fue. Y lo mismo aquí sí que sí, que sería aquel juego de retro que tendría algo de carreras, pero no sería un Mario Kart de Star Fox o un F-Zero de Star Fox, sino que es la visión de Star Fox que tiene retro con su mundo abierto y con cierta importancia, entiendo, de las carreras, como podrían ser las carreras de vainas dentro de Star Wars. Pero, hostia, de retro sí que toca ver algo. Porque llevan un montón. Desde el Tropical Freeze.
Pues sí.
Y a Nintendo le conviene, vaya. O sea, el otro día estuve viendo... No puedo sacar conclusiones sobre esto, ¿eh? Porque no sé cómo va la cosa, pero me hago el interesante mirando la bolsa y mierdas de estas y siguiendo analistas. Bueno, y está todo el mundo mal. O sea, están cayendo las acciones en picado de todo. Nintendo perdió, o sea, bajó su cotización un 33% desde enero. Porque todos los analistas dicen que no van a llegar a esos 20 millones de Switch vendidas durante el año fiscal. Nintendo contraatacó diciendo que había sido el mejor Black Friday de su historia, superando los números de la Wii y todo. Veremos si con Pokémon y Smash efectivamente remontan. Pero necesitar, o sea, haciendo balance más o menos general del año, Nintendo necesita reanimar a la Switch de alguna forma, ¿no? Hasta ahora ha sido un año muy muy tranquilito para la plataforma. Y estamos pendientes de...
un juego desfibrilador un poco, ¿no? Un juego,
sí,
que digas ¡pam!
Sí, sí. Y estamos pendientes de las revisiones, que puede cambiar mucho Switch y ese cambio puede empezar en los Game Awards. ¿Por qué no? Yo creo que sí, pues lo va a hacer. Y eso, digo lo de Nintendo, pero Electronic Arts también estaban cayendo las acciones. El batacazo de Battlefield en ventas parece que es interesante. GameStop estaba pringando a saco por lo de las ventas digitales, que no paran de subir. Joder, un poco bajonero, ¿eh? Esto es, hay que mirar qué dicen Games Industry y compañía, pero es un panorama un poco chungo, que contrasta con la fiesta, insisto, que va a ser lo de los Game Awards.
Contrasta con la fiesta y con lo que se dijo hace poco de octubre, ¿no? Que había sido el mes en el que más gastos había hecho en videojuegos en la historia de, ¿no?
Sí,
de la industria, entendí, ¿no?
Claro, pero pues se le han llevado todo esos dos, ¿no? El Call of Duty, claro, y el Red Dead. No han dejado nada para los demás.
Sí. Es un poco lo que pasa con el cine, ¿no? Que es lo que he visto, siempre se queja cuando hablamos de esto, ¿no? Que las películas de superhéroes hay dos o tres al año, ¿no? Grandes. Y se llevan toda la mandanga para casa y dejan a las demás un poco temblando, ¿no?
Sí, sí. Pero precisamente por eso es una buena época, esto del diciembre. Solía hacer Sony también su PlayStation Experience, porque ya los lanzamientos gordos ya han pasado. Los de principios de año los tenemos muy vistos y muy presentes, y es un buen momento para enseñar por primera vez lo que acabará saliendo a finales del año siguiente. Es que tiene sentido.
Sí, yo también lo creo.
Más cosas ya a lo puto loco, ¿eh? Name dropping total. Estuve viendo que a lo mejor le toca a Ed Boon y compañía enseñar el nuevo Mortal Kombat, que sabéis que van alternando Mortal Kombat e Injustice. Y este año creo que van un poco tarde incluso, con Mortal Kombat, que sería el 11.
12, ¿no?
¿12 ya?
Bueno, no, el 11, tienes razón. El 11.
Y puede ser también, ¿por qué no? Es un juego que gusta muchísimo el Mortal Kombat, ¿eh?
Sí.
Y vende una barbaridad, sí.
Tiene una base de fans así como muy fiel, ¿no? Sí, pues sí. Es un estilo de lucha que, o sea, que generalmente no gusta mucho a los que estéis acostumbrados, como tú, Pepa, a jugar a juegos japoneses de pelea. Tengo entendido, ¿no? No sois...
No.
¿No? Es como un choque ahí de cultura, ¿no?
A nivel de diseño no es el más fino del género, creo yo que está claro.
Es muy diferente, es otro rollo, no es que sea peor o mejor, es que es muy distinto.
Sí, sí.
Pero sobre todo en América tiene muchísimo empujón, ¿eh? Tiene muchísima gente en Mortal Kombat.
Joder, es que el otro día tropecé, no sé muy bien cómo, creo... O sea, en algo de la Wikipedia, mirando algún récord, no sé si de likes, de visualizaciones o qué, pero me tropecé con el tráiler que sirvió para anunciar el Mortal Kombat X, aquel CGI que era una pelea en la nieve entre Sub-Zero y Scorpio, que se presentaba lo de la interacción del entorno, que arrancaban las ramas y le pegaban ahí en la cabeza, y es eso, no sé si tenía un montón de likes o un montón de visualizaciones, pero era una barbaridad, es un bicharraco Mortal Kombat.
Sí, sí, sí.
Más que Injustice, que tiene al Superman y al Batman.
Sí, sí, sí. Técnicamente son juegos tochos, ¿eh? En realidad.
Sí, sí, claro, claro, claro. Y no sé, hemos dicho que 4 o 5. ¿Y son 10? Esto va a ser la hostia.
Ya ves. Bueno, y espérate, queda una semana, ¿no? Es decir.
Sí, por eso.
Van a salir especulaciones a lo loco estos días. Sí, sí.
Van a caer indies. Microsoft, desde el X018, apuntaba a los Game Awards para, bueno. Entiendo que anunciar los títulos que formarán parte de la promoción Winter of Arcade. Esperamos todos ver ahí al Below. Pero, claro, de estos 10 anuncios, ponle que 3 serán indies. Recordemos la presentación de No Man's Sky, ¿no? En los VGX en ese momento. Y es una lotería. O sea, como que les toque la lotería a un estudio independiente, lo que salió en los Game Awards, pero siempre les toca a un par o tres. Y no sé qué más. Yo no me atrevo a desear nada. Quiero decir, con lo que se rumorea ya me parece que está bastante bien la cosa.
Yo estoy bloqueado un poco con lo de Christoph Waltz, porque es que es una presencia tan random ahí en medio, ¿sabes? Y es tan fácil especular cosas distintas, porque me estoy acordando que también sale en Alita Ángel de Combate, ¿sabes? La adaptación esta acción real del manga del robotito este, la chica esta robot que pega hostias como panes y tal. Y ahí sale él, me parece que es en el doctor este que la ensambla, digamos.
Sí, sí, creo que sí.
Entonces, verdad. Puede ser que sea una cosa promocional solo, ¿sabes? Que venga la Fox aquí a enseñar un trailer nuevo o algo así, o que anuncien un juego de Alita, yo que sé. Porque esto de los juegos que salen a la vez que las pelis, como que se ha perdido un poco ya. Como va cada uno por su lado, ¿no? Cuando se hace, va cada uno por su lado. En el caso de los Vengadores es bastante claro, vamos. No sé. Estoy dándole vueltas todo el rato, ¿eh? Al amigo Cristo, y no.
Pero también.
No sé dónde ponerlo.
Es que tiene un punto de sin sentido esto de los Game Awards, evidentemente, ¿eh? Sí. Igual que sale Conan O'Brien. Bueno, él hace lo del Clueless Gamer, pero bueno, sale presentando premios y cosas así. No le demos más vueltas. Puede ser perfectamente que Christoph Waltz lea un sobre y se vuelve para casa. Sí. Pero vamos, nos hypeamos un poquillo y nos olvidamos, por cierto, que lo recuerdo, que aquí se entregan premios, ¿eh? Que no hemos hecho porra ni nada porque no... Bueno, no sé, no creo que haya mucho que decir. Supongo que va a ganar Red Dead. Pero ahí están los premios, no sé. Hay un pelín de morbo ahí.
Sí, no los habíamos comentado además, ¿no? Aquí creo. Dejemos de comentar algo y al final se nos fue, ¿no?
Puede que no.
Porque es llamativo un poco, no sé si te acuerdas que la categoría de Game of the Year está celeste este año.
Sí.
Que es un poco el hueco que dejarían. Hay mucha gente que dice que está como porque tiene que haber un indie, ¿sabes?
Sí.
Claro, me molesta un poco que no esté The Return of the Obra Dinn, ¿no? Por ejemplo, que también no sé si lo pondría a altura de Celeste o no.
Pero está en juego independiente, ¿no?
Sí.
Que no tengo ahora mismo la lista en la cabeza, pero...
Sí,
pero claro, es que creo que en esta... Que la categoría tocha es la de eso, ¿sabes?
Claro.
Es decir, además son premios un poco secundarios siempre.
Yo creo que sí se usa esa fórmula. A pesar de que en principio se nomina y se vota a través de no sé cuántos, muchos... No sé si 60 o 70 o 80 medios de todo el mundo. Yo sí creo que tienen la fórmula de dejar un hueco para un indie. Y uno y solo uno. Y ese es el indie del año.
Pero es que es súper injusto, porque si no me estoy hablando de memoria, ya os digo, pero no estaba Assassin's Creed como sí. nominado juego del año. Sí, sí. Y yo, es que me parece que quizá no deberían hacerlo de dejar un hueco, sino hacerlo, dejar los huecos que hubiera que dejar, porque no he jugado a Lobradín, pero por lo que he visto es mejor que Assassin's Creed.
Yo te diré que sí, evidentemente, pero ya digo, me parece...
Es una afirmación que yo estoy completamente de acuerdo, pero que mucha gente te levantaría una ceja, si lo dijera, seguramente.
Claro, y por una parte tenemos que creernos que aquí han mandado sus listas los medios, ¿no? Y que han salido así, y por otra, pedir más de un indie en los nominados, en un evento así, que no deja de ser algo promocional y sin ninguna vinculación oficial, ¿no? No debe ser representativo de la industria del videojuego, no tiene esa obligación, por lo menos, ¿no? La única obligación que tiene, suena crudo, pero es así, es ganar dinero. Me parece bastante que metan el Celeste, vaya, yo estoy moderadamente satisfecho con lo que es The Game Awards, para lo que es, evidentemente. Luego ya hay otros premios y hay otras cosas con la Academia de las Artes Interactivas de por medio, que ojo, ahí ya nos lo miramos. Pero aquí, con que esté Celeste, a mí me parece bien. Vamos a decirlo, hablo de memoria, pero juraría que los nominados son Red Dead Redemption 2, God of War, creo que es el único que le puede toser, Marvel's Spider-Man, ha colocado ahí Sony unos cuantos, Assassin's Creed, Celeste y Monster Hunter World.
Monster Hunter.
¿Son seis? Puede ser.
Sí, sí. Creo que son esos, vaya. Pero no sé, yo que quizá entiendo que es lo del dinero y estoy de acuerdo. O sea, Pep, tú tienes ahí toda la razón. Pero que me gustaría ver de repente algo de esto, como pasa muchas veces en los premios de cine, algo de esto que te quedas picueto por lo arriesgado. Yeah. Yo te meto ahí un Floren y me hubiera quedado bien. A mí me parece una apuesta arriesgada poner Floren como juego del año, siendo de móviles, siendo narrativo, teniendo un uso de las mecánicas limitado pero muy inteligente, no sé. Y ya, por supuesto, el Obradín también, ¿eh?
Está por ahí, ¿no? El Florence también. No sé si en indies o en móviles, pero una nominación tiene.
No me acuerdo.
Casi seguro.
Pero vamos, que yo digo que lo hubiera puesto ya de principal.
Tiene un par, creo. Me suena que tiene... Sí, lo estoy mirando ahora. Tiene Games for Impact, que son un poco los juegos que tienen algún tipo de conciencia, ¿no? Intento social o de algún tipo de temática un poco más humana, por decirlo de alguna manera. Y Best Mobile, claro, el mejor juego de móviles.
Pues me parece limitado, Quillo, lo de móviles para el Floren.
Claro, no sé. Best Mobile se va a pegar una hostia contra el Fortnite, seguramente, que es el que va a ganar.
Claro, es que me parece bien que en Best Mobile gane Fortnite. Es que desde luego es un pelotazo que hay que premiar. Simplemente a mí me gustan los premios que dan que hablar, que si nomina, aunque sea por dinero, sí, que lo entiendo, pero a lo que todo el mundo espera... Como que se pierde algo interesante, se pierde debatito. Quizá por eso ni los comentamos en el podcast. Yeah. Porque es lo que todo el mundo decía que iba a pasar.
También lo que hay que pensar es que en este premio habitualmente se premia también mucho el fenómeno, ¿no?
Sí.
El fenómeno del año, ¿sabes? Este año ha sido Fortnite, creo yo, ¿no? Quizá.
Pero el año pasado fue PUBG y estuvo nominado. Y este año ha sido Fortnite y no está nominado. A mejor juego del año, digo.
Pero está en otras categorías, ¿no?
A ver, va a ganar... Si no el de móviles, el de Best Ongoing Game, ¿no? El mejor,
sí, seguro.
Mejor juego como servicio que se va actualizando. Que ya digo, me parece súper de justicia, ¿eh?, que gane ese.
Claro.
Pero bueno, Fortnite tiene que estar. Ya algo anunciarán también, supongo.
Es que está como en cuatro categorías Fortnite, ¿eh? Por eso te lo digo, ¿eh? Está, como te he dicho, Best Ongoing Game, Best Mobile, que yo creo que ganará o Fortnite. O si hay algo de justicia en el mundo... O Florence también podría ganar. O Range Game of Thrones también tiene bastante, ¿no?, oportunidades, creo yo.
Uf, que es un juego interesante. Sí, sí, sí. Joder, los móviles este año, ¿eh?
Y luego también está...
Y después puteamos.
Ya ves. Luego está también en Best Multiplayer Game. Que ahí también, o sea, puede llevarte tanto, creo yo, ¿no? Porque está con Call of Duty Black Ops 4, Destiny 2, Monster Hunter World y Sea of Thieves.
Ya ves.
Y luego está en Best Esports Game, claro.
Sí, sí.
Que ahí, o sea, se pelearía con Overwatch, me imagino. Pero creo que tiene todas las de ganar este año Fortnite. Si no lo pueden premiar en mejor juego porque no está nominado, pues lo premiarían en tres o cuatro categorías y...
Está claro.
Y ya quedará como el fenómeno del año, ¿sabes? Dirán, Fortnite arrasa en los premios, tal.
No te creas, ¿eh? El titular siempre es quién gana mejor juego del año y todo lo demás. Esta es letra pequeña.
Sí.
Aquí lo que interesa es sacar un GOTY. Que no es oficial, ni tiene más peso, siempre lo digo, que el, bueno, más peso que el de A Knight, sí. Pero que, bueno, que mucha gente se refiere a él como el GOTY, como si hubiera ganado, no sé, por decreto ley, ¿no? Es un sarao muy grande, muy vistoso, muy guay, pero no es un premio oficial de ninguna forma, ¿no? No son los Oscars de los videojuegos, recordamos cada año, me lo voy a tatuar.
Fuck the Oscars, ¿no?
Fuck the Oscars, es verdad, está el Fares, nominado a mejor director, se lo van a dar para hacer la broma, eso sí que me jodería. Que se lo llevara al Fares por, ¿no? Por tenerlo ahí otro año, a ver si la lía después de Fuck the Oscars.
Yo cuando... creo que lo sacarán a presentar alguna categoría, eso seguro.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Pero no creo que den un premio por hacer una broma, ¿eh? Sería un poco falta de respeto a los demás, no sé. ¿No?
Bueno, pero la huella aún no le ha ido mal la cosa, ¿no? Y hubo, bueno, en su momento hubo disparidad de opiniones.
Se podía justificar, ¿no? Dando un premio, en realidad.
Sí. Sí. O sea, otra cosa no, pero director es. De sí, otras cosas, pero bueno. A ver, que yo se lo daría al Coribal Rock hoy ya. No, ¿para qué esperar, sí, no? Ese señor ha hecho un plano secuencia en un juego de 30 horas.
Pero sí, bueno. Sí. No, por justicia yo creo que es para Coribal Rock. Badlock. O sea que ya veremos. Tampoco es lo que decimos siempre, ¿no? Que sobre todo desde que anuncian tantas cosas en los Game Awards, los awards son los que menos importan. O sea, a mí me da bastante igual para dónde vayan los premios y tal, ¿eh?
No, 100% pero igual.
Si tengo hype es por los anuncios y por la gente que vaya a aparecer y por las locuritas tipo Fares, ¿no? Si vuelve a pasar algo así fuera de guión y tal. Si lo facilitan, porque es que además tiene mucha publicidad eso, en realidad. Es decir,
claro.
En Game Freak lo estaba pasando regular, ese día se estaba viendo, ¿no? Un poco tenso al lado de este hombre que no puedo controlar y que le está dando por cosas, ¿no? Un poco locas, pero yo creo que le vino muy bien a la gala lo que pasó.
Sí, sí. Pues eso, hablaremos más la semana que viene, porque habrá sido ya el sarao este. Y no nos ha dado miedo enrollarnos, ya digo, porque no hay muchas más noticias. Tenemos aquí que se ha anunciado el Guacamele 2 para Switch el 10 de diciembre. Más tarde, ya el año que viene, llegará en Xbox One también. Y lo hablamos al principio, antes de empezar a grabar, Fran. Este cayó en agosto, tú lo jugaste, lo analizaste. Y nos puedes hacer un resumico aquí, que merecerá la pena cuando salga en Switch si alguien no lo compró en Play 4 y PC.
Yo creo que sí, es un juego muy bueno. Me cuesta un poco hablar de él porque me estás hablando de agosto, y agosto ya para mí es como los años 90, ¿sabes? Es una cosa como muy antigua, ¿sabes? En años de internet, un poco como los años de perro, ¿sabes? En tiempo de internet ha pasado muchísimo tiempo.
Estamos hablando de 3 meses, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, vale.
De 3 meses, a ver, son tiempo, ¿eh? Pasan muchas cosas en 3 meses, ¿eh? Pero bueno, según recuerdo, el juego está muy bien. Es continuista en el estilo y en la forma, en el tipo de humor. Que era, no sé si os acordáis, que era un poco juguetear con los tópicos del folclore mexicano, ¿no? Pisando un poquito ahí en la cola del, ¿sabes? Del racismito, de la apropiación cultural ahí un poquito, pero manteniendo un equilibrio muy fino, ¿sabes? De no llegar nunca a pasarse, ¿sabes? A faltar al respeto, digamos, ¿no? A molestar. O a ser demasiado... a cachondearse, ¿no? Digamos. Está muy bien traído, está muy bien diseñado, está muy bien escrito. Como cosa así diferente del primero, diría que lo más interesante es que en el primero había una posibilidad de convertirse en pollo. Pero, como recordáis, es un metroidvania, entonces lo de convertirse en pollo era una forma de reducirse en tamaño y pasar por túneles estrechitos, ¿no? Por rutas que estaban pensadas para eso, ¿no? O sea, desbloqueabas ese poder en cierto momento, bueno, lo típico del género. Y en este, el pollo desbloqueas muy rápido y es otro modo de jugar. Es decir, tú puedes pelear como un pollo. Y está muy guapo eso, ¿sabes? Es como si tuvieses varias dimensiones, digamos, ¿no? La dimensión humana y la dimensión pollo. Y al transformarte en pollo puedes tener tus propios ataques distintos de los que puedes hacer como humano y tal, ¿sabes? Y Eso le da mucha profundidad al juego, le da mucha más, mucho cachondeo, porque luego te encuentras con una sociedad secreta de pollos, Illuminati, esas estas. Sí, sí. Que viven en una zona subterránea y se transportan por las ciudades a través de los bates, de los retretes, vamos, se meten dentro. De hecho, vas a uno, al primero que vas a ir a meterte, te dicen, esto es para transportarse, ¿eh? No hagas guarderías aquí, no sé qué. Todo es un buen así muy simplote, ¿eh? Muy graciosillo. No sé qué decir ahora mismo, no recuerdo. Creo que se han recibido un poco demasiados enemigos del primer juego, yeah. Por ponerle algún pero. Tira mucho de juegos de enemigos del primer juego y repite muchos enemigos durante el juego. Le cuesta mucho introducir nuevos enemigos. Juega mucho con... Ahora te pongo este enemigo, pero es que además de ser el mismo, tiene como una cobertura por encima que tienes que pegarte de cierta manera para luego poderlo matar y tal, ¿no? Como que se esfuerza un poco menos en aportar valor artístico, digamos, al juego. Porque como que ya trabaja sobre lo que tenía, ¿sabes?
Yeah.
Tiene mucho de eso. Pero, vamos, en general merece mucho la pena. Me parece un juego buenísimo. Tiene más combate, diría, que en el primero. En el combate... Diría que en el primero eran combates más como un Metroid. Como un Castlevania, que te encontrabas a los enemigos por ahí. Y los despejabas si te interesaba o si no, no. Y aquí es más de arenas. Más de llegar a una zona, ¡pap! Se cierra todo y te dicen, ¡lucha! ¿Sabes?
Yeah.
Y te obligan a luchar. Y entonces en esas arenas... La disposición, la manera en que el juego elige exactamente qué enemigos te ponen, en qué modo están esos enemigos y en qué sitio están, representan una especie de puzzle, ¿no? Tú tienes que aprender a matarlos de manera ordenada, ¿no? De manera que sea más eficiente, ¿no? No es simplemente ir ahí a pegar hostias y ya está, sino que a veces te requiere un poco, ¿sabes? Te exige un poco de estrategia o de habilidad o tal, ¿no? Te pone retos a base de distribuir a los enemigos de maneras concretas, ¿no? Y tal. Y nada, me parece un juego un poco más sosegado que el primero, en el sentido de que el primero, como era la novedad, digamos que este, al haber cogido los mismos elementos y haber trabajado sobre ellos, se nota más el trabajo de profundidad en temas de mecánica y de combate, sobre todo, ¿no? No han tenido que darle muchas vueltas a la parte visual, ¿no? Se ve un poquito mejor, se ve más fino. Es un juego con un diseño así como muy vectorial, ¿no? Si te fijas, como muy... con muchas líneas rectas, muy pocos colores ahí y tal. Y aquí se ve como más... los colores más planos, pero como más vistoso todo de alguna manera, ¿no? Más fino, más pulido, ¿no? Está guay que te puedes disfrazar de varias cosas. Y como pollo también tienes otros disfraces diferentes. Y llevar un pollo ya está guay, pero llevar un pollo disfrazado ya es la hostia, ¿eh? O sea que debería ser eso un argumento más que suficiente para pensar comprárselo.
Desde luego. Yo lo quiero jugar, vaya, ahora con la excusa de la Switch, con el meme incluso de ojalá para Switch, porque en su momento recuerdo que el primer Guacamelee lo jugué en Vita y sin parecerme el melocotonazo que sí pareció mucha gente, la verdad es que me gustó jugarlo en portátil. Y este verano, cuando se publicó en Play 4 y PC, me pilló un poco saturado de Metroidvanias, porque venía de jugar al Hollow Knight. Se publicó también el Dead Cells, que igual acaparó un poco la atención, ¿no?
Sí.
Sacó notas un poco mejores y parecía el Metroidvania al que había que jugar ese verano, ¿no? Y ante la duda, claro, Yo no jugué ninguno. Dije, pues ni para ti ni para mí.
Además, también, claro, al ser Guacamelee 2, lo que he dicho, continuista artísticamente, ya no tiene el factor sorpresa del primero. Claro. Claro. El primero ya te vendía nada más el rollo de ser el rollo este mexicano de dibujos animados y tal, ya te vendía el juego, ¿no? Ya te interesaba, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, esto ya lo ha perdido porque obviamente es la segunda parte, ¿no?
Pero supongo que habría mucha gente esperando, como yo, la versión para Switch, vaya. Así que... segunda juventud.
Yo lo recomiendo mucho, este juego, la verdad.
Muy bien, y he dicho que no había más noticias, nos quedaba una, no me habéis dicho nada, que es, esta semana ha salido también el Red Dead Online.
Ah, coño, vale.
Bueno, pero es que tú eres el que lo ha probado, que te tenía que acordar.
Se anunció, pues eso, de un día para otro casi, creo que se anunció un lunes y se publicó de forma escalonada a partir del día siguiente. Primero los que tenían la edición tocha, luego los que habían jugado el primer día, luego el primer fin de semana y luego ya todos. Por aquello de no petar los servidores, parece que la cosa en ese sentido ha funcionado más o menos bien. Quiero decir, quien ha intentado conectarse a Red Dead Online ha podido. Pero mi experiencia, que fue ayer por la noche, no fue tan buena como esperaba. Voy a contar el final, empiezo por el final. O sea, el juego está bien, lo que propone me interesa, pero lo tuve que quitar porque a partir de cierto momento no paraba de atravesar el suelo y caer al vacío. Me pasó una vez, cerré la aplicación, reinicié y estuve un rato más jugando, pero me volvió a pasar y dije, bueno, pues esperamos, ¿no? Porque esto está en beta, ya lo dijo Rockstar en su momento cuando lo anunció, saldrá en noviembre y será una beta. Han apurado todo lo que han podido en noviembre, pero como tenían la excusa o el salvavidas de la beta, ¿no?, se pueden permitir sacarlo a finales de noviembre como esté, que es lo que han hecho y que no me parece mal, ¿eh? Avisaron todo lo que se podía avisar. Pero esto, como era de esperar, es el GTA Online con el mapa de Red Dead. Sin las locuras de momento de los loopings sobre los rascacielos, pero sí que parece que apostará, yo me imagino que sin fliparse tanto, por el contenido generado por el usuario, ¿no? Por las playlists estas, con las reglas y las plantillas que define la comunidad. Porque cuando te metes en un duelo por equipos, por ejemplo, aparece abajo, creado por Rockstar. En plan, este modo lo hemos hecho nosotros, pero a lo mejor el siguiente lo hace Shadow Far West 247, ¿no? Uh-huh. Y no está mal, no está mal. Tiene lo de la historia, más allá del mundo persistente, del servidor con más gente que te pueda matar cuando quiera, y los modos de juego, que se puede acceder a ellos desde los menús o como si fueran misiones en un juego de Rockstar, ¿no? Desde distintos puntos del mapa. Aparte de eso hay una historia. Tú te creas el personaje, te sacan de la cárcel porque quiere venganza a una señora que asesinaron a su marido y te encerraron o te condenaron a ti por ello, y ella sabe que no fuiste tú, así que te ofrece dinero a cambio de encontrar al verdadero asesino. Y la historia parece que no está mal, vaya, no hay de por medio el carisma que tiene la campaña de Red Dead Redemption 2, porque pasamos de el bueno de Arthur Morgan a un adefesio mudo. El editor no da, es curioso, no da para hacer un personaje apañado, es un poco From Software el editor, o sea,
sí, hostia,
joder. Sí, sí, te va a quedar mal, sí o sí, intentes lo que intentes, te va a salir con la cara rara. Que pega un poco con ese o este tullido de Rockstar, ¿no? Pero bueno, hay que acostumbrarse. Y eso, hice un par de misiones. Al principio vas solo. Y luego te meten en un matchmaking para ver cómo va la cosa. Y tiene cierto potencial la historia, vaya, en el sentido de que son misiones que tampoco, ya lo hemos dicho, ¿no? Tienen una complejidad brutal, pero es un modo cooperativo con una historieta. Para Red Dead, que no es poco.
Pero entonces las misiones son PvE, digamos, ¿no? O sea, jugadores contra el entorno, ¿no? A veces solo y a veces cooperativo, pero contra muñecos de la máquina, ¿no?
Sí, sí, claro, las misiones sí. Lo que pasa es que si estás en el modo libre, tú estás ahí, te montas un campamento y es lo que me falta por ver, ¿no? Hasta qué punto la gestión de recursos será importante aquí, porque el campamento del principio entiendo que es provisional, luego tienes que montarte uno más apañado. Y no sé, no he sabido ver, por ejemplo, qué hacer con las pieles. Yo empecé, me puse a cazar, sacrifiqué a una vaca y no supe qué hacer, a quién darle esa piel para que me hiciera algo. Yo quería, mi prioridad evidentemente es que el campamento sea cómodo. Entonces hay que poner pieles de jabalí en el suelo para que te puedas tirar. Y eso no vi cómo hacerlo. Sí vi que hay una serie de, no sé si mejoras, pero desde luego cambios estéticos en partes del campamento, que eso va vinculado al nivel. O sea, te dice, esto está, que no seas nivel 65, ni hablar. Ajá. Por ejemplo, el viaje rápido, para poder teletransportarte de tu campamento a cualquier zona del mapa, se desbloquea a nivel 65, que imagino que será un rato jugando. Y bueno, sin más. más allá de los problemas técnicos que deberían solucionarse y de otras cosas de aquello que llaman quality of life, por ejemplo, no se separa, y leí que en otros juegos online de Rockstar sí pasaba, no puedes filtrar entre gente con apuntado y gente que no. Por supuesto, si se trata de pegar tiros con un revólver, tiene ventaja quien fija la retícula automáticamente pulsando el gatillo izquierdo. Y aunque quieras jugar manual, yo qué sé, si te matan tres o cuatro veces, pues es probable que pienses, coño, pues me acabo poniendo yo también el automático.
Hostia, yo pensaba que se pondría automáticamente en manual todo.
No, que va. Oh. Está el autoapuntado y se matan muchísimo. O sea, te matan muy, muy rápido. Tienes que sospechar, claro, que todo el mundo tiene el automático puesto, el autoapuntado. Y eso está regular, pero entiendo que es una cosa de la beta, que lo van a cambiar.
Esto en pasa un poco como el FIFA y el Pro, ¿sabes? Que existen los filtros estos por lo mismo, ¿no? Porque tú con el manual puede ser muy bueno, pero si viene uno con el automático, con las ayudas puestas, te puede hacer un destrozo sin esfuerzo, ¿no? Con mucho menos mérito, digamos, ¿no? Entonces, conozco mucha gente que al final o lo ha dejado estar el juego o se ha pasado a usar los filtros estos porque me parecen súper necesarios, vamos. O sea, sí, sí. Que la experiencia es radicalmente distinta.
Sí, sí. Ya digo, yo contaría con ellos. Vamos a darle el beneficio de la duda porque es algo muy, muy, muy de cajón. Y después, el otro titular que ha salido aquí es lo del Battle Royale. Es un modo que en inglés se llama Make It Count y en castellano no lo recuerdo. Y no, ayer no lo vi.
Todo vale.
Sí. Pues eso. Y ayer no lo vi. O sea, no sé si van rotando los modos de juego y las playlists, las series, lo llaman, eso sí lo recuerdo. Pero cuando quise jugar no lo vi. Por lo visto es Battle Royale, pero poco, ¿no? Si hay un círculo que se cierra, pero son solo 32 jugadores, quiero recordar. Y me parece, no sé si esto tú lo recuerdas, Marta, que has escrito sobre el tema, me parece que juegas con arco y flechas más cuchillos arrojadizos.
Sí.
Y solo eso. O sea, yo pensé que empezabas con eso y luego había que buscar armas, como en cualquier batalla.
Pero eso, tal y como yo lo entendí, era así. O sea, que ¿sí? Tú empiezas vale. con esas cosas y después ya te puedes ir armando, pero empieza o con arco o con cuchillo.
Puede ser. Tendría la lógica, ¿eh? Lo entendería ya mal. Pero vaya, es una de las cosas que falta ver. Y quería decir otra cosa que no recuerdo. Bueno, pues se va a quedar aquí. Ah, sí, lo de los micropagos, coño, claro. Que en esto de mejorar campamentos supongo que tendrán algo que decir los micropagos, que de momento están desactivados porque Rockstar no garantiza que el progreso de la beta se vaya a guardar. Yo creo que sí lo harán, pero han puesto el aviso por si acá. Pero sí se puede ver que habrá micropagos, que se podrán comprar lingotes de oro y que veremos para qué sirve. También hay una moneda premium, que es esta, y hay una moneda normal, que son los dólares americanos, que igual que usas en el juego, pues te permite comprar ropa y hasta donde yo vi, las mejoras del campamento, por ejemplo, las mejoras para el caballo, que aquí también están limitadas por el nivel del personaje, se compran con dólares, que conseguirás saqueando cadáveres, haciendo misiones y como siempre, ¿no? Y lo otro no sé para qué se usará. Sé que veremos cómo se reparten los recursos en el campamento y demás, pero que sepáis que está ahí la sombra de los micropagos.
Joder, pues en principio en el papel estoy un poco decepcionado, tengo que decir. Ya, incluso aunque acabe funcionando todo bien, no, o sea, no estoy decepcionado por lo que dices de los problemas técnicos, sino por la propuesta, ¿no? Me parece un poco plana, tío, un poco sí. Convencional, ¿no?
Sí. Yo hubiera, me hubiera centrado más en el campamento, ¿no? En despertarte y decir, bueno, pues hay que cazar jabalíes, hay que buscar orégano y hay que llenar la cisterna de agua. Nos repartimos claro. Y vamos aquí manteniendo.
Claro.
Puede que esté
en
eso,
modo,
puede
intentar algo un poco persistente, ¿no? En algún modo, intentar algo en plan, vamos a juntarnos varios jugadores en un pueblecito, vamos a defendernos de los malos, vamos a tener aquí... A ver, es mucho pedir ya, ¿eh? Intentar un poco lo que pretendía Fallout 76, ¿no? Hacer un poco de comunidad fija, ¿sabes? De gente tomando un rol, ¿sabes?
Solo queréis realismo del juego, pero...
Claro, es que veo una descompensación entre lo que ofrece el juego offline, digamos, la campaña...
Claro.
a nivel de sensaciones y de libertad y de, ¿no?
Sí, sí.
Y de rol, ¿no? De rol en el sentido de lo que decíamos siempre, ¿no? Que es un juego que no es un juego de rol, pero te lo crees mucho, juegas a rol al final, ¿no?
100%.
Estás tomando el papel de Arthur y estás ahí leyendo todo el rato, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Esto en The Online me habría gustado ir por ahí, me habría gustado. Ya fantaseamos algunas con esto. En plan, en lugar de hacer misiones en plan matar a este o robar al otro, tener un puto rancho y con una economía que funcionase, ¿sabes? Y gestionando tus reses y vendiendo, claro, comprando, o ser un cazador, ¿no? A ti te gusta tanto cazar,
sí,
¿sabes?
Sí.
Poder hacer eso, supervivencia, ¿no? Y tradear con otros jugadores, ¿no? Vender tus pieles y usarlas para. Para, no sé.
Claro, que el juego va de eso, al final. El Red Dead Redemption 2, de negarse a formar parte de la civilización y sobrevivir como buenamente se pueda, siendo un forajido. Vaya,
claro.
Yo creo que por ahí deberían ir los tiros y puede que vayan, ¿eh? Puede que a la que juegues más horas la cosa va de esto, porque es verdad que el campamento, el asentamiento fijo, lo tienes que comprar. Creo que son $200. Al principio es todo más provisional de la cuenta, y si hay cosillas para fomentar, por supuesto, el espíritu de banda o de cuadrilla, ¿no? Por ejemplo, hay misiones, tienes que hacer un atraco, pues puedes hacerlo. Está la mecánica o la barra del honor aquí también, ¿no? Puedes ser honrado o no. Y como, claro, como hay varias personas y no tendría sentido que uno atracara al banco con mucho cuidado y otro empezar a pegar escopetazos, lo que se hace es consensuar la estrategia antes de empezar. Tú estás en la fogata y dices, vale, pues yo voto hacerlo de bueno. Y otros dos votan hacerlo de malas. Pues vale, se activa la misión de matar a lo puto loco. Y eso no está mal, me parece guay. Jugando con desconocidos es imposible hacer lo que tú quieres, ¿no? Porque son 3-1. Pero en la situación ideal, que es jugar con tus amiguetes y montar una cuadrilla más o menos estable, puede dar juego.
Sí.
Yo voy a jugar, a Red Dead Online. Voy a dedicarle un tiempo.
La esperanza la tengo sobre todo en GTA Online, en el sentido en que Rockstar maneja los tiempos a otro nivel, ¿sabes?
Sí.
O sea, pueden pasar 5 años perfectamente con el juego a tope funcionando, y en ese tiempo da mucho tiempo de cambiar cosas y de añadir cosas y de, ¿no? De probar experimentos y de tal. Entonces, pues ahí tengo esperanzas, ¿no? Que si se centran tanto, si se comprometen tanto como lo han hecho con GTA Online, que salió un poco como, bueno, una cosita así, ¿no? Complementaria, y al final, claro, ha sido un pepino que ni ellos se lo esperaban, creo yo.
Supongo que dependerá de hasta qué punto consigan monetizar Red Dead Online, claro.
Claro.
Que yo no lo veo tan goloso para mucha gente como el GTA Online. Pero vamos.
Sí, es un poco menos, desde luego.
Se conoce que han vendido unos pocos y algo harán.
A través de la persistencia, que yo digo, ahí consigues mucha monetización también, porque si tienes a un tío ahí, si te montas una chabolita,
sí, sí, claro.
Pequeña, y tienes unos cerdos ahí al lado y estás viviendo como puedes y tal, te digamos que estás más metido en ese mundo y estás más dispuesto a hacer inversiones pequeñitas de dinero, ¿no? Para,
claro,
para mantener tu fantasía ahí dentro, ¿no?
O sea, no infravaloremos la importancia de montarte algo bonito en un juego que se ve como se ve Red Dead, ¿eh?
Claro,
porque es verdad que el online puede que tenga un poco de downgrade, habrá que esperar al vídeo de Digital Foundry, pero algunas comparativas hay ya, y es verdad que yo ayer lo vi un poco más borrosete, hay menos vida en las ciudades, pero vamos, se sigue viendo muy muy bien, la iluminación está más o menos intacta, y dan ganas de montarte un campamento que dé envidia. Esto sí que es cierto. Y si te pones de acuerdo y dices, vale, yo pago la fogata y tú pagas la tienda de campaña, pues coño.
Claro.
Aquí brincan todos.
Claro. Las microtransacciones en grupo es algo que todavía no se ha explorado mucho, pero ya, creo que tiene muchísimo.
Ya ves, la cooperativa de micropagos, tú, hay que joderse ya.
Ya ves.
Pues eso, yo todavía no he terminado Red Dead Redemption 2, ya falta poco. Estoy en el epílogo ya. Logro desbloqueado. Pero voy a alternar ahora Online y Redemption 2. Sí, sí.
Muy bien. Hostia, estaba pensando en la caja esta que tienes con Dutch van der Linde, que es donde vas metiendo la pasta de todo, que es donde todos, ¿no? El fondo común. Pues imagínate con pasta real, tío.
Sí, sí.
En un campamento, con dinero de verdad. Joder. En plan, hey, tío, que he visto en el registro que te has gastado esto de fondo en no sé qué. Había unas pedritas ahí guapas, ¿eh?
¿Verdad? Hostia, ¿verdad? Poder robar de la caja del grupo. Sí, molaría bastante, ¿eh? Poder
robar dinero, de verdad, real irte a tus colegas. Para comprarte un traje, una mierda así, solo para ti, ¿sabes?
Hostia, ahí lo tienen, ¿eh? Ahí está el filón. Pues vamos ahora sí con lo que hemos estado probando esta semana. ¿Tú descansas, Fran, después de Hitman y Fallout?
Sí.
Merecidísimo.
Ponte al día con el Red Dead. ¿Por dónde vas? Sí, ¿se puede decir sin spoilers?
Estoy exactamente igual que la última vez que hablamos, tío. Te dije que iba... Que si hablamos el lunes... Te dije que iba a intentar sacar 2 horas cada noche... Para luego el fin de semana hacer un sprint... Y una puta mierda para mí, ¿sabes? No he hecho nada esta semana.
¿Pero qué has caído?
Confío en que hoy, cuando acabemos de grabar... Después de comer, me ponga ahí toda la tarde... Y mañana intentaré estar la mayor parte del día.
Vale. ¿Pero qué has caído en el FIFA o no has tenido tiempo de jugar esta
no,
semana?
No. El FIFA ya es una agua pasada, ya es una...
Hostia.
De momento es algo pasada, hasta que encuentre, ¿sabes? Hasta que me venga otra vez el gusanillo. Intento no pensar nada en él. Y de momento todo bien. Además tengo mucho backlog de año, tengo pendiente de God of War, tengo pendiente de Spider-Man.
Holy shit.
O sea que, sí. Tengo mucho trabajo por delante todavía. Así que el FIFA se queda ahí apartado.
Pues pasa palabra. ¿Tú qué tienes, Marta?
Pues yo voy a aprovechar y traer un indie súper pequeñito, ya que hay hueco. Que me hace mucha ilusión estas cosas, que se llama The Haunted Island. Y es un juego, es un minijuego, dura una hora, creado por una chica que a mí me parece graciosísima, que se llama Grace Bruxner, y es el primero de lo que parece, nos ha confirmado, que va a ser como una serie de juegos protagonizado por una rana detective. Como muchos ya han apuntado, la competencia de Detective Pikachu. Entonces, pues nada, es un... como si fuera una aventura gráfica, o sea, de las clásicas, pero en realidad no lo es tanto. Quiero decir, no hay ninguna dificultad, las cosas las consigues, o sea, consigues las cosas muy fácilmente, el puzzle es sencillísimo, es un puzzle gigante de una hora, pero la gracia es que, claro, tienes que hablar con todos los personajes para poder avanzar, y todos los personajes son muy graciosos. El juego en realidad es como una... O sea, lo digo en el análisis, es una performance... Porque lo único que quiere es escribir diálogos muy graciosos y meter los diálogos de alguna manera. Entonces, el juego es totalmente... O sea, es humor todo el rato. No tiene ningún otro tipo de aspiración que hacer todo el tiempo rey. Y por eso creo que tendría que recomendarlo, porque es tan corto, tan gracioso, tan poco difícil. Va a ser como una seriecita. Que no sé, que lo recomiendo, porque ahí, como estaba pensando cuando lo estaba escribiendo, hay como pocos juegos que sean simplemente un juego de humor, que no sea usar el humor para, o sea, en otro contexto, o animar un, no sé, un juego de misterio o un shooter o lo que sea con chistes. Es directamente un juego que va para hacer reír. Y como que está poco usado, pero cuando se usa en los videojuegos funciona muy bien. Estaba pensando en Chuchel, por ejemplo, que sé que Fran es súper fan, en el Donut County, y es totalmente el mismo rollo, la intención de que te rías por risas. Aquí, además, usa... O sea, el humor de esta chica, de Grace Bruxner, que ya os digo, a mí me encanta, y si podéis jugar otro de sus juegos, pues ahí tienes muchos gratuitos, por eso lo digo, tenéis que hacerlo, porque es una persona que va mucho al post-humor. No es solo humor absurdo, por supuesto que es... absurdo el hecho de que una rana esté investigando un fantasma en una isla, porque ese es el argumento es que este es un detective, el segundo mejor detective de su agencia, por detrás de la langosta policía, porque al parecer la langosta policía es buenísima. O sea, de hecho, al propio detective, a la rana detective, pues no le importa que se lo digan, porque hay cosas que están, o sea, que son de cajón, y el cajón es que él no es el mejor detective, pero no importa, porque es muy bueno, es el segundo mejor y está guay. Entonces va a una isla a investigar, que al parecer llevan 2 semanas escuchando un fantasma. Nadie ha visto el fantasma, pero lo escuchan. Entonces, pues nada, va a investigar, y allí pues hay unos científicos de fantasmas que no han descubierto el fantasma. Entonces, pues él va a ayudar a estos científicos. Lo que hace Braxner, esta, la chica, es que no utiliza solo el absurdo y se queda ahí y después te hace un juego tal. Es que va directamente a presentártelo como algo muy serio y muy importante. Entonces te pone la música del noir, hace un montón de referencias a Sherlock Holmes pero directa. O sea, simplemente el ir a una isla siendo un detective donde hay fantasmas ya te recuerda que se utiliza mucho en las historias cortas de Sherlock Holmes el hecho de que al final siempre sea un villano o alguien o tal, que no es nada sobrenatural. Entonces tú ya vas con esas expectativas y con eso juega. Todo eso presentándolo como muy, muy serio todo. Y te entonces ese estilo de humor ni se utiliza, en mi opinión, bien en el cine, ni se ha utilizado, que yo recuerde, antes de esta forma en los videojuegos. Es algo que se ha limitado a la literatura. Y me gusta este experimento de coger esto es gracioso porque es muy serio. También se utiliza en gag de humor, por supuesto. No estoy diciendo que esto sea único inventado aquí. Pero esto de coger esta situación es muy seria, pero me estoy riendo precisamente porque es muy seria y eso lo hace loco y absurdo. Está muy guay, está muy chulo. Y puedo decir poco más porque es que, ya os digo, dura una hora, es solo un puzzle. Lo único que hace clic y hablar con una persona, ir a otra persona, hace clic y conseguir no sé qué y hacer clic en no sé cuánto, pero está guay. O sea, por si queréis un rollito así para que os explique el humor porque no estáis muy seguros de si es lo vuestro, en cierto momento pues va la rana a hablar con una oveja, que es uno de los científicos de fantasma, que está ahí pues porque algo hay que trabajar, no es tampoco su sueño, pero son cosas que hay que hacer, ¿sabes? Y esta oveja, pues lo que le pasa es que está muy incómoda porque tiene el cuerpo lleno de lana y se le está cayendo, y la oveja está como súper convencida de que esto es algo asqueroso, la lana es asqueroso porque es una cosa que produce su cuerpo que no puede controlar y le sale. Pero claro, el detective dice que no, que la lana no es asquerosa, que la gente hace jersey con la lana. Entonces tienen ahí como una conversación sobre, pero tú me estás diciendo de verdad que hay gente que coge la lana de otra oveja y se hace ropa, y esto es como muy largo y muy gracioso. Así que nada, ese es el rollo que vais a encontrar. Y nada, por mi parte totalmente recomendado. Además creo que a lo mejor es por que me gustan mucho los indie y me relaciono con gente que le gustan mucho los juegos independientes, pero creo que como que ha pegado el juego. Incluso he visto en otros medios grandes que lo han reseñado, le han puesto buena nota. No sé, me da la sensación de que está cuajando a pesar de que es pequeñito.
Guay, pues esto está en Steam y vale, espérate que lo miro, 4 euros. Y si no,
sí, está tirado.
Está también en itch.io, donde además tenéis esos otros juegos pequeños y gratis de Grace Braxel. Así que, qué guay. Sí, sí. O sea, entiendo que pueden llegar a servir como demo los otros juegos de este.
Claro, siempre utiliza el mismo tipo de humor. En mi análisis la quería reivindicarla como creadora, como autora, porque aunque no trata de temas, yo qué sé, sociales o serios, que es lo que normalmente se relaciona con los autores, o demasiado sentimentales, lo que es cierto es que esta chavala tiene un sentido del humor marcadísimo, y yo creo que tú me puedes poner a mí un juego de ella, y nada más que por cómo las estrategias que usa para hacerte reír se reconocen. Entonces, probad alguno de los juegos gratuitos, porque siempre son muy graciosos y muy, muy cortos, y si os convence, yo qué sé, yo creo que por 4 euros es una compra muy simpática. La verdad, está tirado.
A tope, pues para allá que voy. Decíais también, por cierto, nota lo del Chachel.
Chuchel.
La verdad. Sí. Que de hecho lo hablamos en su momento, es Hugel o algo así, ¿no?
Sí.
Que porque es.
En realidad es Hugel, sí.
Supongo que será checo el nombre.
Sí. Me parece
era
que
Pelusa, ¿no? O significaba.
Sí, Pelusa. Debe ser checo o húngaro, ahora no me acuerdo.
El estudio, o sea, a manita son checos, ¿no? Pero bueno, pues, sí. Pueden usar cualquier otro idioma, está claro. Pero que está, que al final no lo voy a decir, salió ayer para móviles y tabletas, para iOS y Android.
No se me ocurre el mejor juego para tabletas, ¿eh?
Sí. Yo me lo compré ayer en el iPad, vaya, 5,49. Y de, no lo decimos en broma también, de meterlo en los GOTY este, ¿eh?
Totalmente, sí.
O sea, yo
no
sé
que
a ti, Fran,
una categoría de juegos kid friendly, de alguna manera, o children friendly, no sé, deberían hacer una categoría de estas, ¿no? Quizás no juegos infantiles, pero juegos sí muy apropiados para niños, ¿no?
Sí.
Y ahí creo que Chuchel sería ideal, tío.
Sí.
Creo yo. ¿Qué decías, Marta, perdona?
No, que tú, Chuchel, siempre que puede, por lo menos siempre que hablamos tú y yo, lo reivindicas como a tope, no solo para niños. Que tú, a ti te flipa honestamente, ¿no?
Para mí es uno de los juegos del año, sin duda. Es que este año hay varios juegos del año, ¿no? Pero Pero top 5 o top 3 estaría, seguramente, sí.
Joder, top 3.
Las top 3 igual me pasaba ayer. Sí. Es que está el Obradín también, que me vuelvo muy loco. Tendría mucha peleita ahí. Pero top 5 yo creo que podría estar bien.
Sí, muy guay. En su momento comentamos que se había hablado poco del juego y que además no salían consolas, estaba solo en Steam, que a ver cómo le iba. Y no sé cómo le ha ido a este concretamente, pero sí sabemos que Amanita sigue a tope. Vaya, anunciaron un nuevo proyecto. Venía, no sé si en el último o en el penúltimo número de la Edge, un reportaje bastante guapo en el que enseñaban varios proyectos, el que se anunció oficialmente y otros que tienen ahí medio prototipados. Y esta gente son la hostia en patinete. Vaya.
Este estudio
además tiene una pintaca, el nuevo, que se ve muy seriote, pero tiene pintaca, ¿eh? A mí nada más que gráficamente, o sea, nada más que el diseño visual me vuelve loquérrima. ¡Qué gana!
Sí, sí, sí. Además es un estudio que lo bueno es que tiene como varios talentos distintos dentro del propio estudio y se notan mucho las diferencias entre, ¿sabes? Entre los juegos, entre los distintos, ¿no? Chuchel no es lo mismo que este que van a sacar ahora, por ejemplo.
El Crix, como... Crix se llama, que lo he buscado.
Eso es.
Crix.
Sí, o sea, que se parece mucho a Kendall Robot, ¿cómo se llamaba?
El Machinarium.
El Machinarium, exacto. Va por ahí, ¿no? Un poco de diseño artístico y tal.
Sí, sí.
Y eso, Chuchel o Jugel es más Botanicula, Crix es más Machinarium, pero son corrientes claramente distintas dentro del mismo estudio, ¿no?
Sí, sí.
Está muy guay eso, la verdad.
Samoros 3 también a mí me flipó en su momento. También he visto, o sea, vi en la App Store que está también para tabletas. Se puede jugar ahí más bien que mal. Con auriculares, eso sí, porque la música es importante. Así que, muy bien. Mira qué recomendaciones más buenas hemos sacado aquí en un rato. Uh-huh. Ojalá pudiera decir lo mismo con Darksiders 3. Lo voy a acabar... Bueno, ya lo he dicho, lo digo ahora. Voy a ser crítico, supongo, porque es un juego que claramente le falta un hervor. Pero que no os quite la ilusión a quien la tuviera en grandes cantidades. Es decir, a pesar de que voy a enumerar unos cuantos fallos evidentes, me sigue gustando que exista Darksiders 3, ¿no? Porque me identifico con esto de que una saga que a uno le guste mucho se quede a medias o se tema por su futuro, ¿no? Cuando THQ cayó y Vigil también palmó poco después de Darksiders 2, pues no parecía claro, yo no daba un duro por la existencia de un Darksiders 3 y de un 4. Así que celebro que exista este juego, que THQ Nordic haya apostado por continuar con la franquicia. Y ya digo, aunque sea por seguir la historia, supongo, creo que a los fans les va a decepcionar, sin duda, porque está un peldaño o varios por debajo de, sobre todo, Darksiders 2, pero no es una catástrofe, no es como para tirar la saga a la basura. Con lo cual, si le tenéis muchas, muchas, muchas ganas, cogedlo, prevenidos de que no es lo mismo, pero cogedlo, esperad si queréis a que baje de precio, que no creo que tarde, pero esa nota optimista la tengo aquí apuntada y la suelto ya para no olvidarme, ¿no? Creo que no sería una pena perder la ilusión por Darksiders, ya digo, desde el punto de vista del fan, si ni os va ni os viene, pues no, hay cosas mejores para comprar estos días, pero que igual que cuando acabó Darksiders 2 y pasó lo que pasó, creo que había que pensar, coño, pues ojalá encuentren la manera de hacer un Darksiders 3, ¿no? Creo que ahora, cuando acaba el juego y con el final abierto, evidentemente, porque queda un jinete del apocalipsis, pienso igualmente, ojalá el 4. Lo veo igualmente chungo, ¿eh? Como que es una pena que con lo que costó pasar del 2 al 3, ahora volvamos a tener dudas de si pasaremos del 3 al 4. Pero vamos, ese punto de optimismo ahí queda. Dicho esto, el juego está regular. O sea, no soy yo muy fan de los Darksiders, pero sí me parecían juegos notables. A veces de notable alto, a veces de notable bajo. Si tuviera que irme por ahí, pues yo creo que el 2 está un pelín por encima del primero. A mí me gusta un pelín más. Y este no llega al notable. Por por varias cosas. Por lo más sorprendente, en mi opinión, es lo técnico. Es un juego bastante desfasado. Es lo que se dice de es un juego de 360, es un juego de Play 3. Yo lo he visto más claro aquí que en ningún otro juego reciente. No se ve especialmente bien. Y encima, petardea. O sea, es un juego tosco, es un juego con las animaciones poco fluidas, con un frame rate errático, con esas texturas que aparecen al rato, con esos tiempos de carga forzados. Es un mundo abierto, un mundo interconectado. Y a veces pasa eso, que cuando vas a entrar a una habitación llena de esqueletos, dice, uy, espérate, que no estamos listos todavía. Y te sale el, se congela la imagen, te sale el logo de cargando abajo a la derecha. Y bueno, pues no es lo fluido que debería. Estamos acostumbrados a, pues ya digo, joder, el God of War a tope, plano secuencia, del tirón. Los Souls y compañía, que son la principal referencia nueva aquí, pues también con sus tiempos de carga cuando mueres y tal, pero en general son juegos que fluyen bastante. Este Darksiders no, no fluye. O sea, tiene una serie de barreras desde el punto de vista técnico que no deberían estar ahí y que se notan y que te acompañan, por supuesto, toda la partida. Por lo demás, pues es peculiar esta saga, porque es verdad que le gusta rapiñar de otras más que a un tonto un lápiz, macho. O sea, el primer Darksiders, no olvidemos que acababa metiendo la Portal Gun. O sea, así de descarados eran, ¿no? Después, en el segundo, le metieron loot. Es un juego que va loot sin cajas de loot, ¿eh? Pero sí que había mucho numerito, muchas flechitas, te ibas cambiando de armadura constantemente. Y es un juego que se deja llevar mucho por las modas, ¿no? Y tiene hasta cierto punto excusa, porque es verdad que los cuatro jinetes del apocalipsis son muy distintos y dan para mecánicas distintas, pero más allá del sistema de combate, que es lo obvio, ¿no? Cada uno pega a su manera. A nivel de estructura y tal, pegan unos cambios de un juego a otro que es curioso, ¿no? El primero era mucho más Zelda, el segundo apostaba más por el mundo abierto y aquí pues toca Souls. Toca Souls y hay todo lo que os podáis imaginar relativo a las almas, por ejemplo. El sistema de experiencia es de almas y cuando te matan se caen y las tienes que ir a buscar otra vez. Y los teletransportes funcionan como hogueras y los atajos interconectan zonas al estilo From, sin la finura de From, pero al estilo From. Y insisto, no es catastrófico, pero el diseño de niveles no es gran cosa. O sea, el momento en el que estás en una zona de lava y se conecta con la primera parte del juego, dices, pues vale, pero no es impactante nada de lo
yo
que
tengo
hace.
La sensación desde fuera, Pep, a ver, confírmame si estoy equivocado o no, de que funciona al revés de las franquicias, de lo habitual en las franquicias, que normalmente es, tenemos esta franquicia y vamos a adaptarle los tipos de mecánica que nos vayan apareciendo en cada momento, ¿no? Durante el crecimiento, ¿no? De la IP, ¿no? Y aquí hay la sensación de que dicen, vamos a hacer un juego que nos aparezca en este momento, vamos a hacer un juego un juego de un género que lo esté petando en ese momento y luego ya nos buscaremos la manera de insertarlo en la franquicia de Darksiders, ¿no?
Totalmente.
Un poco la impresión esa.
Sí, 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 eso es la franquicia más veleta que yo he visto en mi vida, vaya. O sea,
tiene como que primero piensan qué tipo de juego quieren hacer y luego ya nos apañaremos para que forme parte de lo otro.
Sí, sí, y tienen la excusa de ya digo, de que cada personaje es muy distinto y se lo pueden hacer venir más o menos bien. Yo creo que con Darksiders 2 lo consiguieron, que muerte es un capullo, corría por las paredes exactamente igual que el Prince of Persia, que el cel shading de Ubisoft, quiero decir, que eran descarados, copiando cosas, pero se lo hacían venir bien por el empaque, ¿no? Porque eran juegos que se dejaban jugar muy bien, o sea, que no tenían los problemas técnicos evidentes que tiene esto, y se nota. Creo que es lo que hace que no le salga el plan como sí le salió la última vez. Vuelvo a Darksiders 2, ya digo, porque lo tengo más reciente y porque me gustó bastante más que el 1. Antes he dicho un poco, ahora he estado haciendo memoria, me gustó bastante más. Por lo demás, el sistema de combate no está mal. Aquí sí que coge menos de los Souls. Es verdad que puedes fijar, es verdad que por aquello de dar sentido a la dificultad, sí que tiene tics que han calado después del éxito de Dark Souls y compañía, como por ejemplo que de repente te aparece un enemigo que no te esperabas especialmente fuerte y te mata 3 veces seguidas, que si se juntan unos pocos minions y te acorralan, pues igual te la lían y mueres ahí también. Se muere bastante en el juego. Intenta ser difícil, vaya. Pero el combate es bastante más permisivo y generoso, porque lo que no coge de los Souls es la barra de estamina. Con lo cual, aquí puedes pegar con el látigo de furia sin cansarte, puedes esquivar dando las volteretas que necesites en ese momento, y en ese sentido no está mal, ¿no? No hace gran cosa con los combos tampoco. De hecho, es un poco perezoso en ese sentido, porque, por ejemplo, hay un combo especialmente útil en la mayoría de ocasiones que se hace manteniendo pulsado el cuadrado. Ni siquiera tienes que machacarlo varias veces. Con dejarlo pulsado, ella ya se lo monta sola y va reventando esqueletos a diestro y siniestro. Pero no está mal. Tiene lo justo y necesario para hacer que un sistema de combate aguante unas pocas horas. Es decir, tienes el parry. Si esquivas, es muy de fijar el enemigo, esperar a que te pegue y esquivar. No es un tiempo bruja, pero sí activa un parry. Bueno, un parry tampoco. El siguiente ataque después de una esquiva en el momento justo, pues está potenciado y va bastante bien. Y hay que jugar esquivando. Y después vas, a medida que matas jefes, esto va, no lo he dicho, de siendo Furia, una de los 4 jinetes del apocalipsis, cargarse a los 7 pecados capitales, que tienen forma de monstruo aquí. Alguien los ha liberado en ese complot de los ángeles y los Nephilim y no sé qué. No estoy muy puesto con el argumento, pero aquí hay que buscar y matar a 7 pecados capitales. Y al hacerlo, pues te van dando poderes. No hay árbol de habilidades, pero sí ganas esos poderes del vacío, que los llaman. Primero el del fuego, después el de la tormenta. Y eso te permite, sirven como arma, ¿no? Con el cuadrado siempre usas el látigo. Y con el triángulo, estoy jugando en PlayStation 4, por cierto, lo de los tiempos de carga y texturas y demás, igual va mejor en Xbox One X o en PC, pero en la Play 4 base le cuesta al juego todo el rato. Siempre es muy incómodo tener siempre la sensación de que el juego está a punto de petar, ¿sabes? Y no me ha petado en ningún momento, ¿eh? No he visto ningún bug grave. Leves sí, me ha desaparecido el suelo y he tenido que hacer pirulas para llegar a ciertos sitios, pero siempre desconfías del juego. Hay una habilidad que es saltar y engancharte a una tubería o a una rama de un árbol con el látigo para hacer el péndulo, la del Tarzán, ¿no? Y siempre piensas que va a fallar. A veces falla, ¿no? Falta finura en el control, pero a lo mejor falla una vez de cada 20. Pero las otras 19 estás convencido de que va a fallar también. Y es muy incómodo ser tan mal pensado con un juego, pero es lo que fomenta. Y eso decía, que al cargarte jefes, pues vas progresando como en la mayoría de juegos, ¿no? Esos poderes del vacío, esas armas secundarias también sirven para moverte por el mapa, para hacer la parte de Metroidvania, de que hay una telaraña y antes no podía pasar, pero ahora tengo una habilidad que me permite quemarla y ahora sí puedo pasar por ahí. Del fuego es también algo que te permite hacer un triple salto. Lo típico, lo tópico, lo del manual, que en ningún caso hace muy muy bien, pero en algunos casos tampoco hace del todo mal. Entonces te queda un juego ahí que sabe mal usar la palabra mediocre, pero la palabra mediocre está para estas cosas, ¿no? Un juego mediocre no es un juego catastrófico, es un juego pues que está ahí, un 5, un 6. Y ahí tenemos al Darksiders 3. Creo que debería haber sido más, ¿eh? Y aquí el melón interesante para abrir es ¿quién te obligaba a salir ahora, ¿no? No vas a pelear con Red Dead ni con... Se la ha pegado al Battlefield, pues no se la va a pegar el Darksiders, tú. Y no sé, creo que podrían haberlo retrasado y creo que le hubiera venido bien ese retraso en caso de que, evidentemente, THQ Nordic estuviera dispuesta a seguir pagando los sueldos para pulir y mejorar el juego, ¿no? Pero hay cosas muy evidentes, el framerate, las animaciones faciales, no... Mira que se las habían apañado para mantener la coherencia del mundo, creo yo, sin Madureira, ¿no? Y el reclamo inicial era que esto era un juego con no sé si el guión también, pero desde luego los diseños de, ¿cómo es? ¿Joe Madureira? ¿O Joen?
Sí.
¿John? Joe, ¿no?
Yo creo que es Joe.
Que ahora está... Sí, Joe. Que ahora está en otro sitio. Estaban con los Battle Crashers y compañía, que está... Sigue haciendo juegos, vaya, pero no Darksiders. Y aún así se la habían apañado para mantener cierta coherencia sin él. Es un estilo que no es el mío, pero sí me parecen curiosetes algunos monstruos. El... ¿Cómo se llama? El señor de las hondonadas, creo que es uno. Pues, te va hablando y son, es todo de ese palo, ¿no? Y...
Hondonadas de hostias, ¿no?
Sí. Y se mantiene la estética, vaya. Tiene, si lo ves, si solo lo ves, si no lo juegas, pues efectivamente, es un Darksiders 3, claro. Pero a la que te empiezas a fijar un poco más, pues ves eso, que le faltan 4 o 5 meses de desarrollo. Y si se los podía permitir, que entiendo que no es infinito el dinero, le hubieran venido súper bien al juego y a la editora por las ventas. Pero no es el caso.
Y bueno,
no es el caso.
Todavía queda un jinete, ¿no? O sea, que
claro, debería haber un... Claro, que nunca me acuerdo cómo se llama, me cago en la leche. El juego está traducido y doblado, por cierto. No...
Es que cambiaron los bíblicos, no son los bíblicos, ¿no? Cambiaron algunos de los jinetes, ¿no?
Sí, en...
Como Furia o no sé qué dices, ¿no?
Creo que hay uno que es... Pestilencia o Hambruna. Van cambiando, ¿eh? Los jinetes. El lore de la Biblia, ya sabéis, también por el Shaddai, que está como el canon y están los... Apócrifos, no sé cómo coño es, pero vaya,
apócrifos, ¿no?
Sí, algo así.
Sí, apócrifos.
Que hay varias versiones de cada historia y aquí pues se hacen un poco a medida, porque es verdad que llevar a guerra, a muerte o a furia pues tiene cierta gracia. Controlar a pestilencia o a hambruna, pues, joder, iba a salir ahí un walking simulator guapo, ¿no? Puestos a cambiar cada juego, pero en inglés es Strife, joder.
Strife es lucha o algo así, ¿no?
Sí, creo que es lucha o conflicto o algo así se llama.
Pero ya está guerra, es que es un poco raro todo.
Porque tiene dos pistolas, quiero decir. Y lo hemos visto, este jinete sale aquí también en cinemáticas. Necesariamente sería otro juego, ¿no? A lo mejor Darksiders 4, si lo hacen, que ojalá, insisto, a pesar de los pesares, a lo mejor es un third person shooter con coberturas. Y joder, ¿por qué no? Molaría. No me parece mal, ¿eh? Lo de mutar mecánicas, simplemente...
Un Battle Royale, tío. Ya que se dejan llevar tanto por las modas, pues, un Battle Royale, ya está.
No, un cooperativo a cuatro, con los cuatro jinetes, una vez ya reunidos y tal. Se pueden hacer muchas cosas interesantes con Darksiders a partir del 3, en el 4 y el 5, yo qué sé. Y por eso quiero que siga. Por eso quiero que siga la franquicia. Y espero que THQ Nordic, ya digo, se lo pueda permitir, a pesar de que, joder, salvo sorpresa, que ojalá también me calle en la boca, pero salvo sorpresa no creo que lo pete en Darksiders 3, desde luego. No ahora. Veremos con las rebajas qué favor le pueden hacer.
Tiene mucha pinta de juego de rebajas este.
Sí, pero...
Si ya lo tenía el 2 y era mejor...
Claro, pero es lo de siempre, ¿no? Es un juego que necesitaba el empujón que te pueden dar... En este caso, los 8, creo yo, que le valdrían. Y algunos ha llevado, pero también han cascado algún que otro 4. Y entiendo más los 4 que los 8. Yo estoy entre medio, pero entiendo más lo uno que lo otro. Ya digo, no sé si...
Estarías en el 6, ¿no? Por ahí.
Por ahí, sí. No sé si la versión de PC va súper fina a 60 frames. Entiendo que eso ayuda también, ¿eh? Pero que es un juego que sin duda necesitaba más trabajo. Que el estándar de calidad... En 2018 está por encima de lo que ofrece este Darksiders 3.
Entonces, para entrar en la saga, si alguien no ha jugado, ¿tú recomendarías seguir el orden cronológico? Porque hay una historia así muy, muy seguida. ¿O iríamos directamente al 2 para engancharse bien?
Es que este hace muy poco para situar al jugador nuevo. O sea, hay el típico prólogo, pero es muy, muy, muy cortito. Enseguida... ves a Guerra Encadenado, ¿no? Que es el juego transcurre después del 1 y sí, al mismo tiempo que el 2, ¿no? Porque dice que Muerte está por ahí haciendo sus cosas, que es, esas cosas son Darksiders 2. Hombre, a ver, yo creo que es durillo empezar por aquí, porque no, la historia te va a interesar lo justo, los nombres te van a hacer más gracia que otra cosa, ya que han hecho las remasterizaciones y que estarán por ahí baraticas y que seguro que hay packs y demás. Pues si no empezar por el primero, que sería lo suyo, claro, como siempre, pues sí pillar carrería con el 2. Aunque sea para poder perdonarle más cosas al 3, ¿sabes?
Claro,
para ver, o sea, si estás genéticamente predispuesto a ser fan de esta saga, lo descubrirás con el 2 y no con el 3, ¿sabes? Con lo cual, con lo cual yo creo que es mejor esperar, empezar por ahí.
El desarrollar un mínimo vínculo, ¿no? Para que luego te sea más fácil soportar unas tonterías, ¿no? Vale, vale.
Exacto.
Tiene sentido.
Y ahí estamos. Ahí estamos.
Pues muy bien.
No nos va a quitar el mono de Souls, ¿no? Aquello que decíamos cuando salió el Nioh, por ejemplo, me he acordado del Nioh con este juego. Porque puestos a hacer combos, ofrece poco el juego. Tiene la paradiña, tiene los movimientos básicos, pero no, no puedes, por ejemplo, combinar mucho el látigo con las otras armas de los poderes del vacío, ¿no? No puedes hacer cosas tan complejas como hacías con las posturas del Nioh, ¿no? Y si el Nioh nos quitó el mono de Bloodborne en ese momento, Darksiders
no
nos quita el mono ni nos hace más fácil la espera hasta Sekiro, ¿sabes? Que es que a lo mejor no es lo que esperábamos pedirle a Darksiders 3, por supuesto. Yo la verdad, habiendo visto los trailers y algún gameplay, no esperaba que fuera tan Souls, pero es bastante Souls. Así que eso, a esperar al Sekiro. Los fans que se pasen por aquí para ver cómo está la cosa en el lore. Pero los demás nos esperamos al Sekiro y no pasa nada.
Pues muy bien.
Pues perfecto, claro.
Y ya está. Ya está. ¿Qué hacemos? Hemos pedido, ¿no? Preguntitas en Twitter. Sería feo no hacer alguna. Así que voy a abrir el ask.fm. Las preguntitas se hacen en ask.fm/anightgames. Y tengo que hacer login, pero lo tengo en el llavero. Ya llegamos. Pues mira, empezamos con una pseudo tradición, que en realidad es una forma de ganar tiempo, creo que Víctor también lo usa para eso, porque arriba del todo tenemos una pregunta del propio Ask que dice: ¿preferiríais ser un vampiro o un hombre lobo?
Estas preguntas de flipados adolescentes, ¿eh? ¿Quién ganaría, Superman o...?
Ya ves. ¿No? Crepúsculo de repente, ¿no? Otra vez. Claro, la hostia. Hombre, y hombre lobo, ¿no?
Yo también.
Yo creo que vampiro, ¿eh? Me mola más.
¿Sí?
Hostia, y yo creo que ese vampiro tienes un montón de reglas súper asquerosas.
Es mucho más esclavo, tío. Es como tener un bar, ser vampiro.
Pero un vampiro es inmortal, tío. Y puede volar, joder. Hostia.
Ya, pero tiene que
estar puede hacerlo por la noche, cuando te inviten a una casa, no acercarte al ajo.
Todo el día bebiendo sangre, matando a la peña.
Y el hombre lobo lleva una vida... O sea, puede ser hombre lobo y trabajar de funcionario y ser un tío súper aburrido.
Pero, claro.
Y hasta que no sale la luna llena no hay fiesta, ¿sabes?
Sí, pero a ver, que ese hombre lobo, o sea, vale, tienes que esperar a que sea... O sea, puedes llevar una vida normal, puede ser tú, y eso mola, porque hay gente que tiene vidas que molan, aunque no lo creamos. Pero es que después viene la luna llena y te vuelves todo loco, pero en el buen sentido. Quiero decir que es una metáfora para el despertar sexual y todas esas cosas. Después viene la luna llena y te hincha de follar y recorre las calles y hace locura.
Sí, es que pero tienes que estar muy pendiente del calendario lunar, tío. Luego te pillas con la familia por ahí, Nochebuena, hay luna llena y ¿qué haces?
Sí, pero tú tienes que estar pendiente de que sea de noche todos los días. Claro. Y dormir en un puto ataúd.
Bueno, pero claro, como son de noche todos los días, te acostumbras más fácil. Es una rutina, coges. Pero si eres hombre lobo, como, uy, hostia, que hoy había una idea, ya había quedado.
Pero que eso es súper fácil de acostumbrarte. Es como cuando tienes la regla. Tú ya sabes cuándo te toca. Y planea en consecuencia, que es verdad que siempre te va a pillar cuando estés en vacaciones. Es la ley. Pero que al final te hace la idea y no pasa nada. O sea, si ese hombre lobo es como tener la regla, pues yo me quedo con ese hombre lobo. ¿Y esto qué me ahorro?
Pues es verdad, Frank, que nos acerca un poco a Goku, lo de ser hombre lobo. Eso siempre
sí,
mola.
Sí, eso está bien, vale.
Y después, no sé mucho de esto, pero los hombres lobos modernos no se transforman un poco ya a voluntad. No.
Ahí es donde ya, a ver.
Bueno, en el lore de Crepúsculo, ¿no?
Bueno, en el Crepúsculo también salen de día los vampiros, claro. Ya, si lo ponemos así...
Es que ya no se respeta nada. Pero la idea de ir corriendo y a media carrera y a transformarse, ¿sabes? Esa es mi imagen de...
La verdad, eso es lo peor de hombre lobo, porque en realidad es como lobo-hombre. O sea, que no te convierte en un hombre que parece un lobo y es fuerte como un lobo. En el lore ese te convierte en un puto lobo normal. Y eso es súper aburrido, que por algo están en peligro de extinción.
No, yo hablo de pillar lo mejor de cada lore, vaya. De que sea una transformación en plan Hulk. Y siempre a voluntad. Todo un interruptor de hombre lobo.
No sé si habéis visto Lo que hacemos en las sombras, que es una película buenísima.
¿Qué va?
¿Te has visto Mazda? ¿What We Do in the Shadows?
Dame datos, que es que me suena el título y no sé si es que la
es
visto.
Es una película, sale el tío este de Flight of the Conchords, que nunca me acuerdo cómo se llama, Germain, no sé qué. Bueno, es una peli, es una comedia, en plan falso documental de cómo viven los vampiros en la actualidad, ¿sabes? En un piso compartido.
Hostia, no lo he visto, pero me
buenísima,
llama a mí.
Es de las mejores pelis de comedia así de terror. Que no tiene nada de terror, de hecho, es solo comedia. Y está muy guay porque cada vampiro es como de una época diferente, ¿sabes? Está ahí un Nosferatu, que es como el Yayo, que lo tiene abajo en el sótano ahí, que no se entera de nada ya, ¿sabes? Hay otro que es como más Drácula, que siempre está follando, es como muy pomposo y tal. Otro que es como más badass, ¿sabes? Más aventurero de principios del siglo XX y tal. Y está muy graciosa, es una peli australiana, no, neozelandesa, ¿sabes? Joder. La recomiendo muchísimo. Y me mola porque salen de noche, salen una noche de marcha. Claro, les pasa que hasta que no les invitan a entrar en un sitio no pueden entrar. Es una regla vampírica, ¿no? Y entonces tienen que ir a cada discoteca y conseguir que el tío de la discoteca, el gorila, digamos, el de seguridad, les invite a entrar porque ellos solo no pueden entrar sin autorización, ¿no? Y luego se encuentran también a un grupo de hombres lobos, como que se llevan muy mal y tal, se ríen de ellos. Y ahora lo comento esto porque van a hacer una película ahora, el spin-off de los hombres lobos, ¿no? De esa peli. Que son muy graciosos también. Y recomiendo desde aquí Lo que hacemos en las sombras. Me parece que está en Netflix, de hecho, estuvo.
Joder. Pues mira, al final lo he dicho para hacer la broma y nos hemos enrollado. De hecho, sí. No tenemos tiempo de contar tanto sobre la otra preguntita, pero alguna hay que leer. Dice Eduard Castellas: si la nueva generación se va a finales de 2020 y sabiendo los juegos anunciados y los que faltan por anunciar, pero que en principio son de esta generación, dice el Superman de Rocksteady, Avengers de Crystal Dynamics y compañía, ¿significa eso que vamos a tener un 2020 de casi muertismo? ¿O hay algunas bajo la manga?
Yo creo que va a pasar como la generación anterior, que van a salir muchos juegos buenos y el año de casi muertismo va a ser el primero de la siguiente generación, que van a ser todo adaptado. Bueno, las versiones para la nueva generación de los últimos juegos que han salido para el anterior, ¿no?
Ya.
Yo estoy de acuerdo.
Le veo más pinta de eso que de lo otro.
Yo temo más por el 2019 que por el 2020, la verdad.
¿Sí o qué?
O sea, el 2019 lo tenemos muy definido hasta marzo y tiene muy buena pinta. Pero a partir de ahí, creo que van a empezar a llegar los juegos que se esperan a la siguiente generación, ¿sabes? No sé muy bien cómo será la intergeneración, pero sí sé que habrá muchos juegos que saldrán para Play 4, para Play 5, para Xbox One y para Scarlett. Y esos juegos se pondrán en modo espera. Hablo de, pues mira, este Superman, este Avengers, hasta el Cyberpunk, te diría.
Death Stranding, ¿no? Quizá.
Parece ahora más The Last of Us que Death Stranding, pero sí, alguno sí. First Party.
Hostia, pero
también.
Sacar The Last of Us ya significaría que no hay ningún The Last of Us propio de esta generación, entonces.
Ya.
¿Sabes? O sea, como se habría saltado la Play 4, ¿no?
Ningún GTA, ya. Y Sony no vale 3, que no hay normas ya, Fran. Olvida todo lo que conoces. Es que no.
Madre mía. No se respeta nada ya, como tú dices.
Ya digo, o serán retrocompatibles o saldrán dos versiones distintas al mismo tiempo. Pero yo creo eso, que habrá una sequía los meses antes de que lleguen las consolas nuevas, que efectivamente parece que será 2020, falta por ver si principios, si finales. Creo que al hacer cálculos, y por esto de la noticia de que no irá al E3, pensamos mucho en Play 5, y no tengo tan claro que Scarlett vaya a esperar, ¿no? A lo mejor Microsoft, igual que aprovechará su oportunidad de estar sin Sony en el E3, puede querer sacar antes su consola, ¿no? Sabiendo que parece que AMD no tiene listo lo de Play 5, no sé qué componentes tendrá Scarlett, no sé hasta qué punto se apoyará en la nube. Se hablaba también de una revisión de Xbox One sin lector de disco, todo digital, pero en principio no sería la nueva generación todavía. No sé. Sí creo que eso, que muchos juegos que pensaban salir en 2019 dirán, bueno, nos esperamos a 2020, hacemos una versión con las texturas a 4K y Dios quiera que a 60 frames y ya estamos para la siguiente generación. Que se viene...
Claro, es que si haces un juego que ahora mismo va poco gustito técnicamente, me imagino que al pasarnos a la siguiente generación va mucho más libre, ¿no? Va mucho más sosegado, ¿no?
Claro, y lo que te permite hacer a nivel promocional de poner trailers de la versión buena y después ya, claro, cuando llegues a casa ya veremos lo que te encuentras, eso lo van a aprovechar. Y no sé cuándo será exactamente, pero que habrá un periodo de casi muertismo, seguro. una travesía por el desierto, yo me la imagino, insisto, a finales de 2019, ojalá venga Nintendo al rescate, ¿no? Que tiene otros tempos y que ya ha descansado, entre comillas, este 2018, ¿no? Pero sí, sí, la sombra del casi muertismo planea sobre nosotros. O sea, que aprovechad ahora que estamos con las vacas gordas, ¿no? Que si el Red Dead, que si se viene el Sekiro, que Capcom nos va a hacer el combo de Resident Evil y Devil May Cry. Y así que eso, no... Hostia, no quería acabar el podcast hoy de bajona. Así que con lo bien que hemos empezado con los Game Awards, que será el super tema de la semana que viene, saldremos en gran parte de dudas con todo esto. Claro, la semana que viene hay que actualizar el calendario, ¿no? Veremos muchas cosas para 2019. Y no sé si alguien se atreverá a acabar el tráiler ya con 2020, pero bueno. Hay ganas de los Game Awards. Va, me quedo con esto. Nada de casi muertismo. Nos tenemos que ir, gente. Ya va tocando, pero es que además nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, sobre todo a los que nos apoyáis en Patreon, porque el Podcast Reload y anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com/anightreload, y para agradeceroslo, ahora os dejamos con la prórroga, que es un ratito más de podcast. Al resto, insisto, os emplazo al programa de la semana que viene. No sé en qué condiciones se va a grabar, pero se va a grabar. Hablaremos de los Game Awards y no sé qué más, porque yo jugueico no tengo ninguno ahora mismo en la recámara. Igual alguna batallita más del Red Dead Online, ya veremos. Así que eso, nos vemos entonces. Fran, Marta, muchas gracias por estar aquí y otro programita.
A jugar, Pep.
Hostia. ¿Cómo es eso?
Afwan Pep es árabe.
¿Afwan?
Con F. Afwan.
Afwan. Hostia.
Afwan Pep.
Pues mira que bien.
A ver si no lo he liado esta vez. Ya no es corregida la semana que viene.
Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.
Hasta luego.
Adiós.